Paiso, bienvenidos a la radio, bienvenidos a Euskadi Digital, bienvenidos a este programa Enredando que comienza en su edición número 190. Por cierto, que poquito nos falta para llegar ya a la edición 200, tan solo 10 programitas, que eso no es nada, que llegamos ya dentro de nada, de una vuelta de esquina, que ya esto, vamos, está ya, como quien dice, a punto de caramelo. Bueno, haremos grandes celebraciones para celebrar esos 200 programas y evidentemente pues primero vamos a ver si comprobamos si nuestros colaboradores y si todas las personas que participan en este programa a su vez luego escuchan el programa, y eso se puede comprobar muy fácilmente, y es que voy a regalar un viaje de una semana de duración a todos los colaboradores de Enredando, a todas las personas que hacen posible este programa, y así de paso pues vemos si estas personas escuchan las ediciones de Enredando, porque yo ya tengo mis dudas. Bueno, cada uno su sección lo tengo claro, pero que entre ellos escuchen las secciones, pues no sé. Así que vamos a comprobarlo. Serán unas buenas vacaciones de una semana de duración. No sé qué más. Ya se miran ocurriendo cosas. Lo que no se me tiene que ocurrir, y desde luego sí que se pone todas las semanas encima de la mesa, son esas noticias. Siempre hay algo que comentar. Bueno, pues queríamos en esta edición 190 que estuviera con nosotros en el Ciberchoco Nintendo para comentar pues lo que ha sucedido con la Wii, si es normal que se acabe el stock tan rápido, si, bueno, pues qué está sucediendo con lo de las correas, que si se están rompiendo monitores, que si está habiendo pues muchos incidentes provocados por los mandos a distancia innovadores en todo caso, y que desde luego pues que parece que están haciendo de las suyas, ya no sabemos si por un mal uso, ya no sabemos si es un fallo de diseño, y queríamos hablar con ellos y resulta que no va a poder ser, ya que pues están muy ajetreados, están muy atareados viendo un poco todo esto de las ventas, no hay datos y como no nos pueden decir nada, pues tampoco lo podemos contar. Así que nos remitiremos a las dos únicas notas de prensa que hicieron públicas en el mes de diciembre, en las cuales pues hablaban de unidades, y yo creo que en el tiempo de juego y al final del programa, en el tiempo de los videojuegos, hablaremos un poco más extensamente de lo que está sucediendo con la Wii. Porque por lo demás sí que hay muchas novedades. ¿Escuchasteis de Batic hace unos días? Pues desde luego estuvo muy interesante hablando de todos esos productos que se regalan en Navidades, que siempre son los típicos y que siempre de unos años a otros hay cambios, triunfan unos, otros van bajando un poquito las ventas, y eso es lo que trató el de Batic de esta semana, que podréis escuchar el sábado aquí en Euskadi Digital de 11 a 12 del mediodía. Si no tuvisteis la oportunidad de escucharlo en directo, pues el sábado de 11 a 12 del mediodía. Y si nos estás escuchando en sábado, pues ya se habrá pasado esa hora. Con lo cual, si quieres escuchar de Batic, podrás hacerlo a través de la web de Batic en debatic.euskadigital.net. Podrás descargarte el MP3, igual que todos los programas de Euskadi Digital, y podrás escucharlo a tu gusto. Os aconsejo que lo escuchéis quienes no habéis tenido la oportunidad de hacerlo, ya que pues siempre da unas pistas y sobre todo se habla de productos, se habla pues de ideas que quizás os podemos dar a la hora de hacer un regalo, bien sea otra persona, bien sea uno mismo, porque oye, porque uno no se va a poder regalar, pues no sé, un GPS o una pantalla así de plasma, pues que menos, ¿no? O sea, es el cariño que tiene uno por sí mismo, eso está claro, ¿no? Y realmente yo creo que se hablaron muchas cosas muy interesantes todas ellas, y la verdad es que os tengo que confesar una cosa, y es que cada vez que hablaba pues con Rafa Subinas, que hablaba con Paul Gutiérrez, con ellos dos, que desde luego tienen una visión muy interesante y muy divertida la tecnología, y me gusta mucho porque parece que siempre pues los que estamos de este lado del micrófono pues tenemos que estar recogiendo toda la información, estar al tanto de todos los lanzamientos que se realizan en el mundo de la tecnología, y desde luego pues te das cuenta con el día a día de que siempre alguien te cuenta algo de un producto que ni siquiera lo conocías, con lo cual pues aquí estamos todos para aprender, y desde luego el mundo tecnológico, qué duda cabe, que va a una velocidad de vértigo, va a una velocidad tan rápida que incluso, y me lo confesaron luego ambos dos a micrófono cerrado, que incluso para ellos pues es complicado el estar al día. Hombre, quizás algo más sencillo porque estás en contacto con los fabricantes y ellos son quienes directamente te comunican las novedades, pero claro, ¿cómo se van a atrever a hacer un pedido de algo que acaba de nacer? Pues hombre, siempre hay queda esa duda, es decir, ¿ya funcionará? ¿Se me van a quedar aquí las unidades en el almacén? Bueno, pues todo ello, la verdad es que fue muy divertido y yo me quedé y todavía sigo dándole vueltas a la cabeza el asunto este de los marcos digitales, unos marcos que podemos poner en el pasillo de la casa, en la sala, colgados de la pared, igual que si fuera un cuadro. Le introducimos por un lateral una tarjeta SD, como las que llevan las cámaras de fotos digitales, de esas planitas, chiquitinas, con fotografías, por ejemplo, y ese marco nos va a hacer una reproducción como si fueran diapositivas de todas estas fotos, y algo que me parece súper divertido e interesante, pues para decorar la casa, quizás pues para ver fotos de una forma diferente a como lo hemos hecho habitualmente, ya que muchas personas dicen, ¿no?, que desde que desaparecieron los álbumes de fotos convencionales, los de anillas, los que poníamos las fotos, se quedaban en unas hojas así grandes y que, bueno, pues tenías la ocasión de poder revisar en familia todas esas fotos. Quizás ahora con este producto, con estos marcos digitales, vuelve esa oportunidad. Ya los DVDs y la televisión nos lo permitían hacer, pero desde luego yo creo que la comodidad que nos puede ofrecer todo esto, y además ponerlo en cualquier lugar de la casa y decorar de esa forma pues un hogar ya de una forma mejor incluso que lo que estábamos acostumbrados, porque hasta ahora pues ponías un cuadro, ponías una fotografía que es una imagen estática, pero ahora podemos en un mismo espacio hacer que esas imágenes vayan rotando, se vayan viendo, tengan una serie de efectos, e incluso ya las versiones más avanzadas de estos marcos digitales permiten reproducción de vídeo, lo cual pues ya ¿qué voy a decir? Ya tremendo. Si ya encima se permite reproducir unos ficheritos de vídeo, pues desde luego que lo hacen un elemento de lo más interesante para regalar o regalarse. Pues vamos a comenzar ya más sin más dilación esta edición 190 de Enredando. Nos lo vamos a pasar muy bien las dos próximas horas de radio, así que contamos contigo, contamos con tu compañía para que te diviertas junto con nosotros en esta edición 190 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre con los saludos cordiales y muy cariñosos de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Este sábado, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen el seminario organizado por la ESPRI y el Instituto Europeo de Software, ESI, titulado Acceso sin barreras a la información, accesibilidad de sistemas de software y aplicaciones web. No te lo pierdas, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital y ahora es el momento de recibir en nuestros estudios a Xabi Azumendi, que llega con la carpeta llena de consultas. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, ¿qué tal ha sido ya la entrada de año y todo lo demás de los Reyes y compañía? ¿Se bueno, ha portado bien?
No muy bien, pero no, bueno. No.
Eso es que no ha sido bueno.
Ah, eso puede ser, mira. Eso puede ser. Es que yo para el año que viene voy a ir haciendo propósitos para ser peor todavía. Es que yo estoy convencido que cuanto peor te portas, yo creo que más regalos te traen. O sea que...
¿O te gusta mucho el carbón?
No especialmente. No. Vamos a ver si le echamos un poco de carbón a los ordenadores de algunos de nuestros oyentes, porque me parece que alguno se lo merece casi, ¿no?
Si lo merece o les hace falta.
Pues sí.
Por lo menos, para ver si rulan.
Vamos a comenzar, y además hoy creo que tenemos suerte, Xavi, porque lo que decíamos de los buenos propósitos que encomendábamos a todos los oyentes, que para este de cara a este 2007, y parece que alguno pues ya se anima también a participar, lo cual pues es todavía más interesante.
Bien, pues nada, empezamos. Nos ha dejado Cheli una consulta en el email, en oyentes, pero bueno, pues se ha ido redirigida a la sección F1. Uh-huh. Comenta, en el Enredando 189, Xavi comenta que vosotros no fomentáis bajar pelis porque es ilegal. Para evitar que volváis a desinformar a la gente, os recomiendo que leáis este enlace. Nada, nos pasa un enlace, una página web. Uh-huh. Y luego nos hace un resumen, dice, en resumidas cuentas, mientras que no saques lucro, bueno, pone que saques lucro, pero entendemos que quería decir, mientras que no saques lucro, puedes bajarte pelis para uso personal, ya que el derecho a copia privada, que todos pagamos mediante un canon, nos lo permite. Bueno, la verdad es que este es un asunto que puede dar mucho que hablar, sí. y que se viene hablando desde hace mucho tiempo con el tema de la SGAE, los canon, los no canon, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y pues bueno, la verdad es que al final esto, pues, hay muchas versiones de diferentes puntos de vista, que dependiendo pues un poco la gente de lo que vea o lo que lea o lo que entienda, pues se puede orientar hacia un lado o hacia el otro, ¿no? En principio mi punto de vista es, la verdad es que bastante claro. Todo aquello que tenga copyright de derecho de autor, teóricamente no se debería poder bajar en este caso de internet. Como por ejemplo puede ser el caso de que pues de las películas que hay gente que graba del cine películas y que luego las publica en internet y tú te la bajas, pues para mí eso es ilegal, porque realmente ahí tú lo que estás haciendo es uso de un contenido que alguien ilegalmente ha conseguido y lo ha publicado en internet, y tú te estás haciendo uso de ese contenido ilegal. Hombre, evidentemente, como comentábamos tú y yo antes, Rafa, pues sí que este contenido, pues quizás esta ilegalidad es menos grave que el hecho de que tú vayas a la calle y pues compres un DVD pirata. ¿Por qué? Pues porque en el caso de bajártelo de internet no hay un lucro de alguien, mientras que en el caso de, bueno, un lucro teórico, porque bueno, luego sí que hay páginas web que se dedican a publicar enlaces a películas pirateadas, de tal manera que esa página web sí que se está lucrando, porque ahí al final pues le irá publicidad, le irá lo que sea, entonces sí que hay un lucro indirecto. Pero bueno, en el caso del DVD pirata pues sí que está clarísimo, ¿no?, que hay un lucro. Entonces al final pues bueno, realmente la ilegalidad, las dos cosas son ilegales, pero bueno, sí que pues bueno, se podrían priorizar el tema de las ilegalidades, ¿no? El hecho de que en internet pues haya contenido que no tenga derecho de autor, o que en principio pues bueno, se pueda descargar o se pueda grabar tantas veces como quieras, pues bien, de acuerdo, efectivamente, hay contenido que no tiene derecho de autor, o que es un contenido público, de tal manera pues bueno, que tantas personas como quieran lo pueden grabar, lo pueden ver, lo pueden reproducir, pueden hacer lo que quieran con él. El tema de la música, pues también, ¿no? Al final, con el tema de la música, pues sí que hay artistas pues que no le importan, es más, que fomentan el hecho de publicar sus contenidos directamente en internet para que la gente los pueda escuchar de una manera gratuita, pero porque ellos, que son los que han creado esa música, los que tienen de alguna manera el derecho de autor de esa música, deciden que sea así. Al final ellos mismos son los que pueden fomentar el hecho de que la música se pueda descargar más por internet o se puede ver por internet, pero hay otros muchos artistas que no hacen eso, sino que directamente pues lo que hacen, si quieres escuchar mi música pues deberías comprarte un CD de música, un DVD de música, y luego ya pues sí, luego ya lo puedes grabar para tener una copia privada, ¿no? Porque también comenta Chely en el artículo ese que nos ha mandado, también se habla de la copia privada que puede tener cada uno. Sí, efectivamente, pero evidentemente tienes que tener una copia privada de algo
que tienes el original.
Efectivamente, de algo que tú ya has pagado por ese copyright. Es lo de siempre también que la gente suele hacer, ¿no? Pues se baja música de internet y luego la pone unos CDs y los lleva al coche para escuchar la música. Pues bueno, ya ha habido muchos casos en los que se les ha parado y se les ha echado una multa por llevar esos CDs ahí y no haber demostrado que tienen luego el copyright del mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Hay diferentes puntos de vista y algunos están a favor de uno, otros están a favor de otro. Evidentemente, ¿qué es lo que es mejor? Pues bueno, al final cada uno tiene sus puntos de vista. Sí que evidentemente hay que proteger a los que pues generan contenidos o crean contenidos o pues bueno, tienen estos derechos de autor, pero también no se ponen de acuerdo ni entre ellos, o sea que si no se ponen de acuerdo los que de alguna manera promueven el derecho de autor, porque ellos también pues muchas veces entienden que es positivo esto de que sea público, porque al final pues lo de siempre, la música, ¿no? Pues joder, internet está muy bien porque al final hay gente que dice, no, está muy bien porque al final también hay pues músicos que si no fuese por internet no podrían publicar sus canciones o sus discos. Pues efectivamente, al final internet corre como la pólvora y la mejor publicidad viral en este caso también pues es que tengas algo en internet que sea una bomba y que le llegue a todos los correos electrónicos de todo el mundo, y ya verás cómo eso se hace famosísimo en un milisegundo. Pero sí que luego está la otra parte, ¿no? Entonces pues bueno, al final pues oye, cada uno también tiene que ver lo que él considera legal o ilegal, uh-huh, o ético o no ético, y actuar en consecuencia, ¿no? Pero bueno, uh-huh, Rafa, me imagino que también tendrás cosas que, sí, decir sobre esto.
Sí, no, bueno, lo único, no estoy de acuerdo con Chely en que haya dicho que hemos desinformado. No hemos desinformado, en todo caso, no hemos... hablado en toda su extensión de este asunto, precisamente porque es un asunto de un calado tremendo. Es un calado, un asunto que podríamos estar hablando aquí programas y programas del asunto de los derechos de autor. Y bueno, pues no era el objetivo en el caso de la semana pasada, la consulta iba por otros lares, uh-huh, pero sí que, pues para explicarlo de una forma sencilla, en internet hay contenidos cuya descarga es legal y cuya descarga es ilegal. ¿Qué marca un extremo o el otro? Pues el tipo de licencia al que estén suscritos, al que su autor o autores pues han decidido que quieren pues unirse. Normalmente lo habitual y la mayoría de las cosas que están presentes en internet, en estos sistemas de descarga, pues son pues contenidos que están sujetos a derechos de autor, a copyright. Entonces pues ahí sí que está claro que eso pues no es legal hacerlo. Otra cosa es que se haga. Bueno, también vamos por la calle y, como decías tú, Xavi, vemos la manta con los CDs, con las pelis, uh-huh, y las puedes comprar. Y desde luego eso sí que ya, ahí sí que hay un lucro clarísimo. Estás pagando un dinero por algo que su autor no lo ha conseguido por métodos totalmente lícitos, bueno, totalmente no, absolutamente nada lícitos, con lo cual ahí sí que veo, efectivamente, pues quizás se ve más claro, ¿no?, el delito, porque uno puede decir, ¿realmente estoy haciendo un delito cuando me descargo algo de un sitio P2P, me descargo una película? Vamos a ponerlo ya claro para que no nos liemos. Me bajo una película que tiene copyright, ahí, eso está claro, que tiene copyright, pero vamos a decir que la mayoría de las películas que están en cartelera, que son las que nos llaman la atención, las que nos apetecen ver, pues todas ellas están adscritas al copyright, con lo cual hacer esa descarga no está contemplado. Por supuesto, hay que decir, tiene que quien ha pasado ese contenido, o bien de un DVD, de un disco DVD, o bien desde el cine, que es una cosa habitual, los screeners, que van al cine, van con una cámara de vídeo y graban con un trípode toda la película y luego la convierten a formato DIFX o el que sea, uh-huh, y lo publican en internet. Desde luego que eso es todavía más delito, por supuesto, pero bueno, realmente... ¿Hace delito quien lo descarga y lo ve? Hombre, pues desde luego no es la forma correcta, vamos a decir. No sé si es delito o no es delito. Algo que te encuentres por ahí y dices, bueno, pues lo veo. Vale, pues no lo sé. Desde luego lo que tengo claro es que quien lo hace en el cine o donde sea, ripeando el DVD, desde luego esa parte estoy seguro que se delinque, es delinquir hacer eso, porque va a encontrar las leyes, eso está claro. Siempre y cuando el contenido tenga copyright, y lo vuelvo a recalcar, porque es que cada vez más, ahí afortunadamente hay contenidos en copyleft, hay... pues autores que deciden publicar todas sus obras en internet con otro tipo de licencia, copyleft, lo cual pues está bien, porque realmente sí quieren tener unos derechos, pero quieren controlarlos de otra forma, y desde luego pues que hay determinadas acciones, dependiendo del tipo de licencia copyleft al que se escriban, que les permite pues permitir a quien lo recibe hacer copias o bueno, pues diferentes tipos de uso. Con lo cual, pues está claro el asunto. El Chely parece que hace mención al famoso canon de los CDs y DVDs. Es que realmente, sí, y ahí sí que doy la razón, no está nada claro. No es que no esté nada claro, es que está mal el asunto. ¿Por qué? Lo siguiente, vamos a poner un ejemplo. Nos conectamos a internet, vamos a la tienda de Apple, por ejemplo. Me da igual, la de Apple, la de Terra, la que sea, iTunes. iTunes está pagando por cada descarga un porcentaje por derechos de autor. Es decir, es perfecto. Perfectamente legal descargarse algo. Por eso también hay que matizar mucho las cosas, porque decimos, descargar música de internet es ilegal. Pues depende de dónde la descargues y cómo lo hagas, porque desde luego si te bajas música de iTunes, que está perfectamente regulado y que está controlado, pues la canción te cuesta 1 euro y hay un porcentaje, son derechos de autor, que va a la entidad de gestión que corresponda. Entonces ahí sí que es una descarga legal. Claro, tú te descargas esa canción y la grabas en un CD. ¿Qué ocurre? Que ya has pagado derechos de autor por descargarla y luego vuelves a pagar derechos de autor por grabarlo en el CD. Claro, también hay gente que dice, y también, bueno, es que todo tiene sus matizaciones, pero bueno, vamos a poner este otro caso, que bajes una película, una canción de un P2P, de un sistema P2P, y que lo grabes en un CD que ha pagado Canon, con el que has pagado Canon. Entonces dice que automáticamente eso se convierte en legal, porque ya está pagando el Canon. Pues hombre, pues no sé hasta qué punto. Claro, estoy de acuerdo, que si lo bajas de iTunes y luego lo grabas en un CD, estás pagando dos veces.
Una cosa es lo que nosotros creemos que debería ser.
Claro.
Y otra cosa es lo que legalmente es.
Sí.
O sea, está claro que vamos, yo también desde mi punto de vista, tú en el momento que pagases, que pagas algún canon, teóricamente ya estás cumpliendo con la ley.
Sí, no, además está clarísimo. Preguntas a cualquier entidad de gestión, vamos, el canon digital, el canon de CDs y DVDs, ¿para qué es? Pues bueno, pues para el que en el caso de que usted grabe en este soporte pues un contenido que tenga derechos de autor, pues esto se repercute a los sus autores, tararín, tarara, tarara. Vale, de acuerdo, con lo cual, si grabo yo aquí una canción, esto es perfectamente legal, ¿no? Sí, vale, la bajo de un PDF y la grabo, ¿es legal? Ah, bueno, es que claro que tal. Entonces vamos a ver, explíquenmelo. Claro, es mucho, es un poco una sopa de letras todo esto. Esto es un poco...
No está nada claro,
efectivamente, y no sé.
Y lo peor es que no hay un ente que al final diga cómo es esto exactamente delimitado, legalmente delimitado, y que al final pues que todo el mundo lo entienda para bien o para mal. Porque si dicen que no se puede conseguir... O sea, bueno, ahora, por lo que yo entiendo ahora... lo que tú dices, si tú, por ejemplo, te bajas una música de un P2P y la grabas en un CD, por mucho que estés pagando el canon por el CD, no es legal.
Claro, ¿no? Estás pagando el canon por el CD, pero la forma de conseguirla no es un cauce legal.
Eso es, entonces...
Ese es el asunto.
Que vamos, que para mí en el momento que estás pagando ya un canon, ya estás cumpliendo con la ley. Ahora... la ley dice eso.
Ya,
pues,
a ver,
la ley parece que no dice
pero,
eso.
Pero, y por ejemplo, si lo descargamos de un P2P, va al disco duro, no lo grabamos a ningún disco y vemos en el ordenador la película, no estamos utilizando ningún.
Bueno, los discos duros todavía no tienen canon.
Ya, por ahora.
Por eso te digo. Ya. Todavía no tienen canon. Pero no, todo hace indicar que lo van a tener.
Ciertamente es un asunto polémico y que desde luego pues yo creo que es uno de los que más puntos de vista ofrece. Es decir, la ley está ahí, la ley la puedes leer, pero la ley se interpreta. Y ahí es donde está, digamos, el cuello de botella, o ahí es donde está un poco las diferencias entre unos y otros. Y es que la interpretación de la ley pues se puede hacer de diferentes formas.
Una pregunta, Rafa. ¿Alguien le ha caído ya un paquete por todo este tema?
Hombre, ¿a alguien le ha caído un paquete? Sí. Y a alguien no le ha caído un paquete también. O sea, es decir...
No, pero quiero decir, ¿alguien ya se le ha juzgado y se le ha dicho que ha cometido una ilegalidad y que tiene que pagar no sé cuánto por descargarse música, por ejemplo, de internet y de una manera ilegal?
Pues ahora mismo no te sé decir, porque estoy recordando una sentencia favorable a un usuario en Santander que la absolvieron de hacer descargas de internet. Con lo cual, pues hombre, estoy viendo el caso contrario. No lo sé, porque realmente no conocemos absolutamente todo. Pero bueno.
No, por eso te quiero decir, porque es que al final, como hay tantas lagunas todavía...
Ya, pero de todas formas, para que exista eso, tiene que haber una denuncia. Es decir, alguien tiene que denunciar a alguien otro que está...
La SGAE denuncia a todo el mundo y ya está.
Ya, pero no creo que la SGAE tenga nombres y apellidos para ir haciendo denuncias. O sea que no, y que tampoco es una cuestión ya de un calado tan bestia, por decir así, en cuanto a magnitud... Es decir, que habría que denunciar a miles y miles de personas. O sea, es que no lo sé. El asunto es más complejo de todo esto lo que parece. Yo, desde luego, la visión que tengo desde hace tiempo es que todo este asunto de los derechos de autor lo tenía que regular el Ministerio de Cultura. Ya sé que hay una regulación, que hay una ley de propiedad intelectual, estoy de acuerdo, pero es que tendría que involucrarse mucho más el Ministerio y que sea realmente quien ponga un poco de orden en todo esto, ¿no? O sea, el decir, bueno, pues esto efectivamente son así, se recauda estos derechos de autor, se reparten de esta forma y que sea de una forma transparente y, bueno, pues que yo creo que todo el mundo pues estaría mejor. Y sobre todo el remarcar, ¿no?, que un autor tiene un autor de lo que sea, de música, de cine, de lo que sea, de cualquier contenido, tiene siempre derecho a decidir si quiere estar bajo copyright o bajo copyleft o lo que sea. Es decir, cada cual debe ser dueño del tipo de licencia que quiere dar a sus creaciones. Eso me parece fundamental. Es un principio fundamental. No hay que presuponer que alguien cree algo y que tiene que estar adscrito a copyright. Es lo que toda la vida se ha venido haciendo, ¿de acuerdo? Pero ya existen nuevas formas legales de hacer tus creaciones musicales, biográficas, lo que sea, y que tengan una protección de tu autoría, pero que tú controles hasta dónde quieres que llegue esa protección y que sea más flexible y que sea pues mucho más actual y mucho más vigente. Con lo cual, pues eso.
Un poco el símil podría ser también como con el software, ¿no? Al final, pues bueno, en el momento que estás desarrollando un software, pues tú puedes decidir si quieres publicar ese software de alguna manera pues que sea gratuito y que todo el mundo pueda acceder a tu código, o no, o quieres que sea de alguna manera un software totalmente privado, propietario, para que nadie pueda meter mano, y lo comercializas y tal. Ahí también, pues bueno, comentar que en el momento que tú decides que el software que estás haciendo vaya por la parte pública, por licencia GPL o LGPL, uh-huh. De tal manera que al final cualquiera pueda acceder a tu código, sí que creo entender que en el momento que tú estás publicando eso, a partir de ahí nadie puede hacer uso de ese código para lucrarse. Sí, uh-huh. Para poder de alguna manera incorporar ese código a otros proyectos y para aprovecharse de ese código en otros proyectos, para desarrollar más cosas, para avanzar más, para hacer lo que te dé la gana, uh-huh. Pero en ningún momento podrías hacer uso de ese código para lucrarte. ¿Por qué? Pues porque ya en el origen el que desarrolló ese código ya indicó que fuese la licencia GPL o el EGPL. Uh-huh. Entonces, de tal manera, claro. Luego no puedes convertir esa licencia
y en ese sentido sí que ha habido ya sentencias judiciales defendiendo, claro. el software libre, ¿eh? O sea que en ese sentido, claro, claro. Sí que te lo afirmo porque lo conozco. Ahí sí que ha habido ya casos de gente que se ha querido lucrar usando software, que el software libre, y se ha detectado, se ha interpuesto la denuncia y lo han ganado. O sea que eso sí que está muy vigilado. Hombre, es normal, ¿no? El que hace algo, pues sí que quieres poner una cierta protección, o no, ahí está el asunto. Yo creo que ese es el decir, usted ha creado esto por narices o por el artículo 33, tiene que estar sujeto a una ley de propiedad intelectual, que bueno, bien, soy autor y ante todo que se reconozca mi autoría y que nadie decida por mí. Es decir, yo quiero decidir qué quiero hacer con mi música, yo quiero decidir qué quiero hacer con mis fotografías, yo quiero decidir lo que hago con mis textos, yo quiero decidir lo que hago yo como autor o autora, con lo cual pues sí que hay más posibilidades. Y que bueno, pues los años y la experiencia pues nos han llevado por un sistema de copyright. Hoy en día el abanico es más amplio, se puede elegir diferentes tipos de licencia. Afortunadamente el sistema copyleft está, digo afortunadamente no porque me guste más o menos, sino porque me parece una alternativa, me parece pues otra opción de que hay algo más para elegir, y desde luego pues que está dando sus buenos frutos, y de hecho pues bueno, cada vez hay más música publicada en formato copyleft. Incluso pues aprovecho la ocasión para comentar que existen hasta discográficas ya de música en formato copyleft, y con varias de ellas Euskadi Digital tiene suscritos acuerdos, y dentro de poco pues podremos escuchar música copyleft en la radio. Además que es música que la vamos a escuchar y va a decir, oye, pues es un tema que parece perfectamente comercial, parece una canción, vamos a decir así, de las habituales, con lo cual no es que sea ni de mejor calidad ni de peor calidad, es música, la música es música, el vídeo es vídeo y las letras son letras. Cada autor pues le da un toque, y a unos nos gustará más un tipo de música, a otras personas les gustará más otro tipo de música. Es como los colores, pero desde luego que por lo menos dar la opción, y eso es algo que bueno, pues ya desde un tiempo se viene trabajando, y desde luego que va cada vez a más. Y pues para hacernos eco de esa realidad, pues dentro de poco podremos disfrutar de esa música.
Hombre, está claro que al final, pues para dar el pelotazo, por ejemplo, da igual que seas copyright o copyleft, sino que lo que importa es que llegues a cuanto más público mejor. Y por ejemplo, el caso de internet, pues para llegar a multitud de gente
es el medio ideal, está claro.
Solo necesitas que lo que pongas realmente sea un contenido merecedor de dar el pelotazo. Te quiero decir que el resto ya lo hace internet. No es como, por ejemplo, que dices, pues bueno, si yo quiero, pues lo típico, un anuncio en televisión para que llegue, pues me está acordando ahora del Patxi de Euskaltel, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, Euskaltel, ¿qué hizo? Pues fomentar en televisión, pues el anuncio, un anuncio que era bueno, y llegó en un momento adecuado y para hacerse conocer, y pues dio el pelotazo, ¿vale? Uh-huh. Pero es que, por ejemplo, hoy en día con un YouTube, vamos, pones ahí algo que sea merecedor de dar el pelotazo
y lo va a dar.
Y es que lo das, pero no, uh-huh. no en Vizcaya o en Euskadi, en todo el mundo.
Sí.
Es que lo das en todo el mundo.
Eso está claro.
Al final ahí ya te da igual que sea copyleft, copyright o copycent.
Bueno, ahora que has citado YouTube, hay muchos autores y bueno, pues representantes de entidades de gestión que están totalmente en contra de YouTube. Y es que está claro, publicas un vídeo y está a disposición de un montón de gente algo que puede tener derechos de autor. Pero bueno, ahí ya sí que en la licencia YouTube se lava las manos y dice, bueno, entendemos que el autor, o sea, quien publica el vídeo tiene todos los derechos y es responsable. Es decir, YouTube actúa como un medio canal. Lo que sucede es que ya sé que está en el punto de mira de muchas entidades de gestión, pues está claro el porqué. Pero bueno, ese asunto se deberá ir limando e ir viendo si efectivamente es así. Lo que está claro es que las tendencias y por dónde van los tiros, está claro. O sea, una cosa es que sea legal o no sea legal, pero otra cosa es que lo que sea lo que la gente quiere y lo que está funcionando.
Fíjate, hasta hoy en su día que hasta las imágenes que te aparecen en Google, cuando por ejemplo sabes que tiene un apartado de imágenes,
sí,
que puedes buscar imágenes,
sí,
que hasta eso, que igual hasta era ilegal,
claro,
porque
no es... está claro, es que estamos en el mismo caso, es que esas imágenes pueden tener un copyright, pueden tener un derecho de autor,
claro, por eso
igual que un texto, que... es decir, un texto, yo que sé, un artículo publicado en un periódico, lo encuentras en Google, vamos a decir, haces un copy paste, estás copiando algo que otra persona ha escrito y que puede que tenga sus derechos, por lo menos deberías de expresar el derecho de cita, es decir esto lo he tomado procedente de tal sitio, pero hay muchos casos que no se hace.
Sí.
Bueno, pues Cheli, que ha sacado la caja de los truenos, no digamos así, hombre, nosotros ya veis que no tenemos ningún problema. Xavi dijo la semana pasada lo del contenido ilegal, pero realmente porque pasamos por encima de este asunto, porque íbamos, sí, a otro asunto. O sea, la consulta no era si era legal o no era legal, es decir, la consulta pasaba por ahí encima, pero Cheli ya estaba atento y ya nos ha enviado esa información. Le agradecemos mucho, y a cualquiera que nos quiera aportar información, otros puntos de vista de lo que aquí decimos, ya veis que no tenemos...
Se admiten todo tipo de críticas
positivas, negativas, lo que queráis, nos podéis enviar. Cheli nos ha enviado este comentario que lo entendemos perfectamente, su punto de vista, pero bueno, que ya vemos que es un asunto sobre el cual pues hay diferentes formas de pensar, y yo creo que bueno, pues muestra de esa situación pues es este rato que íbamos charlando, que desde luego hoy va larga la sección, Bueno,
claro.
Pues muchísimas gracias, Cheli, por esa información.
Si
alguien más quiere enviarnos alguna información acerca de esto, o quiere que hablemos más en profundidad, pues desde luego que encantado lo haremos, pero desde luego que tenemos, como decimos, para horas y horas. Y como el tiempo en la radio es breve, vamos a la siguiente consulta, Xavi.
Venga, pues aquí en el foro, en www.radiando.net, en el foro de la sección F1, Juan nos hace una consultita que la verdad es que tiene tela. Dice, tengo dos ordenadores en los que me ocurre un problema muy curioso. Uh-huh. Resulta que algunas veces, cuando lo enciendo, no reconoce el disco duro. Me dice el típico mensaje de ningún sistema operativo encontrado. Luego lo apago y al volver a encenderlo, entonces lo reconoce. A veces no es la segunda, sino la tercera o más. Y lo curioso es que me ocurre tanto en un PC que tiene más de 10 años como en otro que tiene solo unos meses. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Cómo se puede arreglar? Me alegra que nos hagas esta pregunta, Juan,
sí,
porque no tenemos ni idea.
Nada, ni idea. Desde luego, esto es como decirlo así y queda un poco así, ¿no? Hombre, te vamos a dar una serie de ideas, vamos a contarte alguna cosilla. Lo que pasa que ni nosotros estamos convencidos de poderte dar una solución que acertemos, porque realmente, pues sí, cuando me lo ha contado Xavi, yo estaba pensando en quizá la placa base es un poco antigua y tal, pero como dices que te sucede en un ordenador relativamente moderno, pues ya tenemos que descartar esa opción. Con lo cual, pues
¿qué,
hombre,
cable eléctrico estará utilizando?
Sí, ¿has enchufado el ordenador? Es bueno, ¿ha probado si hay luz en la habitación? Bueno,
muy bien.
Bromas aparte, sí. Vamos a analizarlo. Pues realmente lo que le sucede es que debe de reiniciar el ordenador varias veces. Yo recuerdo, y voy a contar por qué decía lo de las placas un poco antiguas, y es que yo recuerdo con placas que ya tenían sus añitos, que daba un problema a Windows, y es que en algunos casos, no siempre, intentabas arrancar el ordenador, es decir, lo encendías y no te hacía bien el arranque, dabas a reset, no a apagar, sino a reset, dabas al botón de reset y te hacía otra vez el arranque, y ahí, a partir de ahí, arrancaba bien, y era un problema de la BIOS o de la placa base, vamos, estaba ahí localizado. Pero claro, esa solución valdría en el ordenador viejo, pero
de 10
nuevo,
años.
Vale, de 10 años, pero en el nuevo, desde luego, pienso que no va a ser eso. Así que, no sé qué se te ocurre, Xavi.
No, al final, pues bueno, lo que podemos decirle, pues, cosas que puede mirar para ver si alguna de ellas, pues, por lo que sea, pues, hace que le vaya bien, ¿no? El primer caso que comentas tú, efectivamente, pues, puede ser la placa base, en este caso la BIOS, ¿no? Pues, verificar que en la BIOS se le reconocen correctamente el disco duro, que vea que al final en la BIOS, pues, aparece el nombre del disco duro, los gigas, el tipo de disco duro que tiene y que esté ahí como arranque, ¿no? En principio, pues bueno, igual lo que podría hacer sería ponerlo como inicio de arranque, pues en vez de tener el disquete o el DVD, pues bueno, por lo digo, por probar cosas, por decir, pues bueno, vamos a poner lo que sea exactamente lo primero que verifica el ordenador, ¿no? Porque igual, uh-huh, imagínate, de repente está verificando para que sea la disquetera o tal, pero bueno, pues intentar verificar que en la BIOS reconoce tan los dos ordenadores, que reconoce el disco duro que tiene que arrancar. Luego también, pues el tema de las particiones, ¿no? En principio no sé si tendrá más de una partición en el disco duro, puede tener o no. Pues bueno, en caso de que tenga una, pues evidentemente no tendría ningún problema. Y en caso de que tendría varias particiones, pues verificar que exactamente la partición que tiene, lo que debería ser la de inicio, pues que sea la correcta, ¿no? Porque igual, pues imagínate, tiene un sistema operativo, pero tiene luego dos particiones de datos. Pues bueno, que sea la partición que contiene el sistema operativo la que inicia el arranque. En caso de que tenga más de un sistema operativo, pues ahí, no lo sé, me imagino que tendrá una pantalla en la que luego le aparece que pueda seleccionar un disco un sistema operativo u otro sistema operativo. Habría que verificar si esos sistemas operativos están en diferentes particiones, estarán, pero en un mismo disco físico o no, un poco pues por ir acotando, ¿no? Uh-huh. La verdad es que tampoco se me ocurre más cosas, no lo sé, porque por ejemplo el tema de la pila que suele tener las placas bases, pues bueno, hay veces que se le acaba la pila y tal, luego no te reconoce exactamente el tema de la BIOS, pero eso no suele ser.
Y aparte esto no me suena a pila
con este caso. Uh-huh. Otra cosa que puede ser, pues que el disco duro esté dañado por alguna razón, no lo sé, pues que intente pues hacer un análisis un poco exhaustivo del disco duro, pues con una herramienta para ver si los sectores están dañados o no, y quizás pues bueno, al arrancar el ordenador, pues intenta ir al disco duro y por lo que sea, pues hay alguna vez se encuentra un error y otras veces no lo encuentra, pues que intente verificar que el disco duro está correctamente, no tiene ningún sector dañado, y así por lo menos intentar acotarlo. Y la verdad es que pues
y es ir diciendo cosas así, pero que son soluciones que no cumplen todos los requisitos del diagnóstico, de lo que nos cuenta, o sea que realmente en alguna pues nos saltamos algo, y bueno, te contamos cosas que está bien que pruebes, pero ya te digo que ninguna de ellas estamos convencidos, o sea que tiene gracia la cosa.
Esto sí que más que nunca es prueba y error.
Sí, ir haciendo pruebas a ver qué puede ser, mirar a ver si la partición con la que quiere arrancar es la partición activa, hay que marcarla como activa. Uh-huh. Pero bueno, que es que tampoco sé decirle. Además, hay una cosa que yo creo que es lo peor en informática, y es tener un error intermitente. Me sucedió a mí, mira, voy a contaros una anécdota.
Es que eso ya no es un error, eso es un problema.
Sí, os voy a contar una anécdota, porque esto sí que viene a cuento, y bueno, pues fue una experiencia mía hace ya unos cuantos años, y que os aseguro que os va a hacer mucha gracia. Y es que resulta que, bueno, pues hace un montón de años se me estropeó la tele de casa. Llamamos al técnico y una avería de estas que estabas viéndola y se apagaba sola. Así, vamos, sin darle al mando ni nada, pum, se apagaba y luego ella misma, pum, se volvía a encender. Entonces parecía que tenía vida propia, ¿no? Y eso es lo peor que te puede suceder en electrónica, en informática, tener un error intermitente, un fallo que uh-huh, no siempre se produce. Eso es lo peor que puede haber, porque para encontrarlo realmente cuesta muchísimo trabajo. Lo mejor que puede pasar es que esa televisión se estropee y no se levante de ahí, porque entonces ya lo coge un técnico y la repara, uh-huh, igual que con la informática, ¿no? Bueno, pues lo que sucedió es que vino el técnico a casa y evidentemente cuando llegó, y además esto yo creo que ya es una experiencia que todos conocemos, en cuanto llega el técnico funciona perfectamente, ¿no? No da ningún problema. Bueno, pues que el señor se me sentó en el sofá y se vio todo el partido de fútbol. Se sentó esperando a ver si daba el fallo, y evidentemente se vio todo el partido, vamos, con el puro y todo, ¿eh? O sea, créeme que vamos, solo le faltaba, vamos, la bufanda y eso. Se vio el partido y no funcionó todo, y yo estaba pensando, joder, no me cobrara todo el partido, ¿no? Como si estuviera aquí currando, porque vamos, una factura, vamos, me va a salir bien la reparación. Y nada, bueno, pues al final lo que quería es saber si salía el fallo. No salió el fallo, y de hecho creo que a raíz de ahí no falló, salvo justo unas horas después de irse el técnico, que es cuando tiene que volver a fallar en cuanto se ha ido. O sea, eso ya Murphy total y tal. Pero luego sí, se arregló misteriosamente y no volvió a dar problemas, pero que no ha habido ninguna reparación y se quedó la cosa así. Y eso es a lo que viene, es que efectivamente lo peor que puede haber es un fallo intermitente, que en unas ocasiones se produce y en otras no, y no hay una regla, porque si dijéramos se produce cuando sucede esto y no se produce cuando sucede esto otro, ya tienes algo para poder valorar y algo para poder decir, bueno, pues voy a empezar por algún sitio. Pero cuando se produce de una forma totalmente aleatoria, que no tiene ningún, aparentemente, que igual sí lo hay, pero aparentemente no hay ningún condicionante para un caso o el otro, pues realmente la cosa se pone complicada, ¿eh?
Sí, sí.
A ti no te pasa nunca lo de la tele, ¿no? Lo de la tele, que te ven con técnico en
la
casa.
Lo de la tele, no. Lo de la tele, no, pero sí que al final, pues bueno, yo suelo decir, ¿no?, que cuando tienes un error que no sabes cuándo se produce y cuándo no se produce, que ya pues bueno, lo que tienes es un problema más que un error, ¿no? Porque a ver cómo consigues delimitarlo y cómo consigues, pues por ejemplo, imagínate pues en un programa que has hecho, ¿no? Yo pues lo traslado al tema informático, ¿no? Pues en un software que has generado, pues de repente hay veces que te surge un problema y otras veces que no te surge un problema. Claro, lo primero que tienes que saber para poder delimitar el problema es exactamente por qué te ocurre y cuándo te ocurre.
Claro.
Porque si no dices que voy a empezar aquí a tocar software, a tocar programación y no sé ni lo que voy a tocar. Entonces, pues bueno, ahí ya sí que tienes la complejidad, está en intentar automatizar ese error, para saber exactamente cuándo se produce. Pero bueno, sí que la tecnología pues muchas veces es sabia y al final pues hace este tipo de cosas por alguna razón.
Más que sabia, permíteme que diga que es cachonda, porque vamos, esto desde luego, esto es que la tecnología se quiere reír de nosotros, ¿eh? O sea, eso no tiene más.
Y muchas veces lo consigue.
Habitualmente. Bueno, pues esa es una buena consulta. Vamos a una última, Xavi. Hoy nos estamos extendiendo un poquito en F1, pero bueno, yo creo que la ocasión lo merecía. Vamos a tercera.
Nada. Venga, pues una consultita que nos hacen en el foro de Caceta Gunea, en la sección de hardware. Dice que se quiere comprar un portátil que actualmente tiene un PC de sobremesa con un modem básico y que tiene pues contratado Euskaltel. Pero que quiere ya tener pues ADSL o cable modem o algo, entonces saber qué es lo que tiene que hacer, si tiene que mirar algo en el portátil para poder incorporar esta tecnología y poder tener banda ancha en su hogar, ¿no? Bien, en principio comentarle que bueno, que es independiente el hecho de que tenga un PC de sobremesa o tenga un portátil para tener banda ancha. Lo que sí te puede repercutir el tema del portátil es en que pues bueno, puedas contratar banda ancha con wifi, de tal manera que al final pues puedas estar en cualquier sitio de la casa pues con acceso a internet. Esto en algún programa también hemos comentado, el tema del router, del modem, todo esto pues bueno, que la gente se puede liar un poquito, pero bueno, por aclarar que rápidamente lo que es la pregunta, en principio no infiere el hecho de que te compres un portátil o que tengas un PC de sobremesa para poder contratar banda ancha. Luego a la hora de contratar esa banda ancha, pues bueno, ya puede ser ADSL o cable modem, da igual. Luego lo que sí te puede repercutir es el que tengas un portátil o no para que puedas disponer de wifi y que puedas aprovecharte de ello o no. Es decir, que puedas estar con el portátil en el salón, por ejemplo, y con de alguna manera el router o el modem de internet en otra habitación y que puedas estar desde ahí accediendo a él.
Sí, no, y es una consulta además muy bien hecha, porque realmente, no sé, yo creo que es una consulta muy natural. Te quieres comprar un ordenador nuevo y dices, oye, pues quiero ya pasar de esto del modem, de ocupar la línea de teléfono, vamos a ir ya un poco más de velocidad, vamos a ir a algo un poco más de calidad. Y realmente, pues como es algo nuevo, es algo novedoso, pues a la gente se queda así diciendo, bueno, ¿qué necesita tener este ordenador? Además, como sabes que vas a ir a más velocidad, a una conexión mejor, dices, pues igual tiene que ser más potente, o igual tiene que tener algo especial. Bueno, pues sí, efectivamente lo que ha comentado Xavi, y más a hoy en día, los portátiles que hay hoy en día, yo creo que prácticamente, iba a decir yo, dos requisitos, o bien que tengan una tarjeta de red, es decir, que tengan un conector de RJ45 para poder enchufarlo a una red, o bien que tengan una tarjeta Wi-Fi, y luego a la hora de contratar la banda ancha con el proveedor que sea, pues pongamos un punto de acceso wifi para evitar ese cable molesto en muchas ocasiones y que podamos estar por toda la casa con el ordenador y conectados a internet, pues podemos beneficiarnos. Hoy en día la tecnología nos lo permite. Mucho cuidado si hacemos esto con el asunto de la seguridad, hay que pues utilizar o WPA o web, ya hemos hablado en otras ocasiones, para proteger esa conexión y evitar que algún vecino o vecina se nos cuele en la conexión, y salvo eso, pues no hay ningún requisito especial con los modelos de portátiles existentes hoy en día. Es decir, si nos da un amigo un portátil que tiene ya 10 años, 5 años, pues puede que sí, pero si queremos comprar algo que ahora mismo está en el mercado, pues no hay ningún problema.
Efectivamente.
Y de todas formas, nosotros lo decimos así, y si por quedarse más tranquilo a la hora de hacer la compra quiere preguntarle al vendedor o a la vendedora, a ver, pues si le cumple los requisitos, pues bueno, que lo haga, por supuesto. Desde luego que hay buenos profesionales y que le podrán asesorar convenientemente, pero que en principio yo creo que no necesita nada especial. O sea, que el PC, el portátil, cualquiera de los que están hoy en día en el mercado, incluso el más económico, yo pienso que puede cumplir de sobras los requisitos necesarios para tener banda ancha, bien sea cable modem o ADSL. Pues con esto finalizamos la sección F1, hoy un poquito más extensa, a cuenta de la consulta de Cheli, que insistimos, nos ha gustado mucho esa participación, e invitamos y animamos a que nuestros oyentes pues participen sobre los contenidos que decimos en el programa, que nos propongan nuevas cosas, porque desde luego que eso es el aliciente de todo esto, y que desde luego pues permite que nosotros seamos un espejo de lo que hay en la sociedad, de las preguntas, de las cuestiones, de las inquietudes que están en todos vosotros y vosotras, lo transmitamos, y de esa forma pues se pueda comentar lo que más os gusta. Vamos a finalizar, Xavi, esta sección, y como siempre recordamos las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Caceta Gunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
en www.enredando.net o enredando.euskadigital.net.
Las formas de participar en esta sección son, por un lado, el correo electrónico
en f1@enredando.net,
el buzón de voz
en el 94 483 3010,
y los foros de Enredando
en www.enredando.net o enredando.euskadigital.net. En el menú de la izquierda, apartado foros, el nuestro es el segundo, F1-consultas. Pinchas ahí y déjanos tu consulta, que la responderemos.
Muchísimas gracias, es que ricasco, Xavi, por todos estos minutos. La semana que viene mucho más.
Venga, torre la estrearte, agur.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
El pasado martes pusimos sobre la mesa de Debatik todos los regalos de tecnología más vendidos en las pasadas navidades.
Sí, teníamos pensado vender muchas televisiones, sobre todo vender televisiones LCD y sobre todo en tamaño de 32 pulgadas, y ahí es donde hemos roto stock prácticamente de los tres fabricantes que estábamos moviendo, tanto Sony, LG como Acer, productos de, vamos hablando de fabricantes de volumen.
Yo, por la información que tengo, he tenido posibilidad, ya he tenido una PlayStation 3 en mis manos. Uh-huh. Y bueno, el tema del Blu-ray es algo que todavía tiene que evolucionar bastante.
Y si tenemos que destacar un producto en cuanto a monitores que se haya vendido más que los demás, ha sido lo que es el propio monitor con el sintonizador incorporado. O sea, la gente ya quiere que esta pantalla estrecha, pequeña, que nos quita de en medio el monitor de culo, además nos quite de en medio la televisión para la habitación.
Pues mira, el marco digital ahora mismo vienen en formato de 7 pulgadas. Bueno, además ya vienen preparaditos para que tu amachu o tu abuela lo vea perfectamente en la estantería. Ahora mismo los están preparando para incluso reproducir MP4 en no solo están uh-huh. preparados para pues meter la tarjeta SD directamente de la cámara de fotos y poder ver todas las fotos que has hecho en tu cámara, que ya sabes lo que dicen las amachus siempre, que uh-huh. ellas prefieren el carrete de toda la vida y de ahí no las saques, ¿no? Pues bueno, pues con esto las puedes ayudar.
¿Cuál piensas tú que ha sido el juguete tecnológico más regalado? No te pierdas la repetición de Debatik este sábado a las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital. Este sábado, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen el seminario organizado por la ESPRI y el Instituto Europeo de Software, ESI, titulado Acceso sin barreras a la información, accesibilidad de sistemas de software y aplicaciones web. No te lo pierdas, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
También puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico en la siguiente dirección:
oyentes@enredando.net.
Tomad buena nota, os la repito:
oyentes@enredando.net.
Incluso a través de nuestro portal www.enredando.net. Por cierto, que acabo de descubrir, y perdónenme ustedes si piensan que no sigo tan de cerca, pero desde luego, pues tantas ocupaciones que tiene uno, pues no le permiten seguir el foro de Enredando a día. Y me he encontrado con un mensaje de Paquintos, que desde Valencia nos saluda y que dentro de unos minutos, dentro de un rato, en cuanto despidamos a Iñaki, cosa que estamos deseando, pues podremos dar lectura y os comentaremos lo que desde Valencia nos dice Paquintos. Como os decía, saludamos ya a Iñaki Lázaro desde la redacción del Guardián, que ya está listo y dispuesto para informarnos. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Iñaki.
Hola, muy buena, Rafa. Pues sí, ya tenía yo ganas de saludar a todos los oyentes de Enredando en esta conexión que semanalmente hacemos para anticipar o ir adelantando algunos de los contenidos que podremos escuchar en la próxima edición del Guardián, el programa de seguridad aquí en Euskadi Digital. Y es que la semana pasada no hice pira, como algunos pudieran pensar, y ni siquiera lo que decías de que Iñaki Lázaro ha dicho que prefiere tomarse un descanso, pues no, realmente el motivo era que mi salud andaba bastante en precario. He empezado el año 2007 con un antivirus sin actualizar, pero el antivirus del cuerpo físico, y estaba sufriendo esas consecuencias de fiebre y una temperatura bastante alta, casi 37 grados centígrados, los que tenía mi cuerpo, 37 son los que ya pues voy teniendo por ahora y recuperándome de esas circunstancias de fiebre que tenía la primera semana del año. Bueno, centrándonos en la información, decir que hemos empezado el Guardián en el año 2007, ya las dos primeras ediciones, y la próxima semana será la número 3 del 2007 y la número 106 en ese total de ediciones de El Guardián, dos programas centenarios como El Guardián y como Enredando. Quería decir que hemos empezado con sorpresas, porque en el año 2007 queríamos también incorporar diferentes secciones y nuevos contenidos, y hemos creado una sección específica para recomendar páginas web que todos los oyentes del Guardián, todos los oyentes de Enredando, que tengan relacionadas con el mundo de la seguridad, nos pueden enviar. La dirección de correo, ya la saben, es elguardian@euskadigital.net, y ahí nos pueden llegar cualquier tipo de dirección web, y si además viene acompañada de una descripción, pues mejor que mejor. Y también queremos inaugurar un nuevo concurso con preguntas, y pedimos de alguna forma que os inscribáis antes de dar cabida a todos esos concursantes. Un concurso en el que hay que acertar el mayor número de posible de preguntas en 3 minutos. Los premios van a ser también importantes, queremos que sean buenos premios, así que todos los que estáis al día en materia de seguridad, tenéis conocimiento sobre seguridad, os podéis apuntar también en la misma dirección de correo electrónico que comentaba hace unos instantes. Y otro de los contenidos que comentabas la semana pasada aquí en Enredando era ese análisis del mensaje de correo electrónico de trabajo bien pagado. Bueno, es un correo electrónico que nos ha parecido interesante como ejemplo de mulero, lo que técnicamente se denomina a una estafa relacionada con el mundo laboral. De forma más genérica también podemos relacionarlo con esas pirámides de valor, también con esas cadenas de mensaje, con esos correos en los que se va enviando a usuarios tratando de llamar la atención. Eso es lo que técnicamente se llama ingeniería social, y en este caso es un mulero porque el objetivo principal es recopilar tanto direcciones de correo electrónico como usuarios que nos puedan aportar, o que puedan aportar los estafadores, en este caso una cuenta corriente bancaria, una cuenta bancaria de España es lo que piden, y así pues blanquear dinero. Es la probabilidad mayor que suele suceder cuando llegan este tipo de correos electrónicos, habitualmente desde países orientales, por ejemplo ruso, como ha sido este caso. Pero bueno, no nos tenemos que centrar únicamente en un solo país o en un modelo de correo electrónico. El ejemplo que leías la semana pasada y que nosotros también hemos publicado el Guardián, titulado Trabajo bien pagado, es un ejemplo clarísimo, pero como este ejemplo pues puede haber miles. Así que la recomendación que damos a todos los oyentes es la de andar con muchísima cautela, no leer siquiera estos correos si no los hemos recibido de forma autorizada. Ya el propio asunto pues nos puede enviar una sospecha, ¿no? Que nos envíe un correo electrónico una persona desconocida y que nos vaya a dar un trabajo bien pagado, pues en primer lugar es algo que nos puede invitar a sospechar. Es una clara sospecha de que ese correo electrónico posiblemente no sea autorizado, no esté legitimado a que nos llegue a nosotros. Pero bueno, ahí queda ese consejo, esa recomendación de algo que seguramente se va a venir repitiendo durante todo el año 2007. Y algo que también los expertos en diferentes foros estamos leyendo que vienen a vaticinar durante todo este año 2007 es la aparición de virus y spam en los teléfonos móviles. A ver, esta situación es algo no del todo novedosa, porque ya muchas empresas de seguridad desde tiempo casi inmemorable, desde el uso generalizado de telefonía móvil, vienen advirtiéndonos de la posible llegada de los virus, pero realmente con tecnologías arcaicas, entre comillas lo de arcaicas, como los SMS, y otras tecnologías más sencillas, pues difícilmente nos podía llegar un virus destructivo. Pero ahora que ya se está generalizando el uso de aplicaciones Java, los teléfonos gozan o tienen una mayor capacidad de almacenamiento, el peligro está subiendo y cada vez pues estos especialistas, estos expertos en seguridad, tienen unos argumentos más sólidos y convincentes para ir anticipándose e ir vaticinando que el 2007 puede ser un año en el que veamos los primeros virus y sistemas de spam para telefonía móvil. No es que veamos los virus porque los primeros virus ya han aparecido, sino que son los primeros virus más en serio o que se pueden propagar de una forma más drástica. Sí que es cierto que se siguen contando con algunas incompatibilidades, diversidades de marcas y tecnología, y eso puede hacer que todavía no se generalice este tipo de nuevos virus en telefonía móvil, pero hay que tener también la cautela debida, y de eso hablaremos en la próxima edición del Guardián. Así que contenidos, como siempre, relacionados con el mundo de la seguridad, los que todas las semanas podemos repasar en esa cita llamada El Guardián. Y eso sí, recordar las formas de contacto, la del correo electrónico que anunciamos hace unos instantes, elguardian@euskadigital.net, destacando esas dos propuestas de enviar direcciones web, páginas web relacionadas con la seguridad, y también la de posibilidad de participar en este nuevo concurso del Guardián en una sección propia que por supuesto también vamos a ir tratando las próximas semanas. Y el buzón de voz, que tampoco queremos olvidarnos, es el 944832582 con el prefijo 34 por delante para las llamadas desde Hispanoamérica y cualquier otro lugar del mundo, cualquier lugar del mundo que no sea España, en la que únicamente con el 94 483 2582 es suficiente para contactar con el buzón de voz del Guardián. Y con todo esto, Rafa, pues decir a todos los oyentes que sería un placer estar con ellos en el Guardián, en la próxima edición del programa de seguridad aquí en Euskadi Digital.
Muchísimas gracias, Iñaki.
Muy bien, hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Este sábado, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen el seminario organizado por la ESPRI y el Instituto Europeo de Software, ESI, titulado Acceso sin barreras a la información, accesibilidad de sistemas de software y aplicaciones web. No te lo pierdas, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital. El pasado martes pusimos sobre la mesa de Debatik todos los regalos de tecnología más vendidos en las pasadas Navidades.
Sí, teníamos pensado vender muchas televisiones, sobre todo vender televisiones LCD y sobre todo en tamaño de 32 pulgadas, y ahí es donde hemos roto stock prácticamente de los tres fabricantes que estábamos moviendo, tanto Sony, LG como Acer, productos de, vamos hablando de fabricantes de volumen.
Yo, por la información que tengo, he tenido posibilidad, ya he tenido una PlayStation 3 en mis manos. Uh-huh. Y bueno, el tema del Blu-ray es algo que todavía tiene que evolucionar bastante.
Y si tenemos que destacar un producto en cuanto a monitores que se haya vendido más que los demás, ha sido lo que es el propio monitor con el sintonizador incorporado. O sea, la gente ya quiere que esta pantalla estrecha, pequeña, que nos quita de en medio el monitor de culo, además nos quite de en medio la televisión para la habitación.
Pues mira, el marco digital ahora mismo vienen en formato de 7 pulgadas. Bueno, además ya vienen preparaditos para que tu amachu o tu abuela lo vea perfectamente en la estantería. Ahora mismo los están preparando para incluso reproducir MP4 en no solo están uh-huh. preparados para pues meter la tarjeta SD directamente de la cámara de fotos y poder ver todas las fotos que has hecho en tu cámara, que ya sabes lo que dicen las amachus siempre, que uh-huh. ellas prefieren el carrete de toda la vida y de ahí no las saques, ¿no? Pues bueno, pues con esto las puedes ayudar.
¿Cuál piensas tú que ha sido el juguete tecnológico más regalado? No te pierdas la repetición de Debatik este sábado a las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Yo tengo un corazón loco que se enciende si lo toco, y
para ver de apagarlo siempre. Me cuesta un sofoco. Tengo un corazón tan loco, ay, y que vuela tan ligero, que escapa cuando no quiero. Y aún lo que me pasa es poco. Vamos allá. Yo tengo un corazón loco, como una jaula de grillos. Se me erizan los pelillos cuando va a entrarle el siroco. Y aunque a veces me equivoco, yo le sigo la corriente. Por más que diga mi mente que tiene que ir más despacio, siempre se muestra reacio a hacerlo más conveniente. Yo tengo un corazón loco que se enciende si lo toco, y para ver de apagarlo siempre me cuesta un sofoco, sofoco. Yo tengo un corazón loco, ay, que vuela tan ligero, que escapa cuando no quiero, y aún lo que me pasa es poco. ¿Cómo no?
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Cuando se va de mi vera, si será más traicionera, no la hay y no la ha habido. Y aunque he llegado dolorido, no tarda en cicatrizar. Y lo quisiera parar, para no hacer otra locura, pero este no tiene cura, me lo tengo que tragar. Yo tengo un corazón loco, que se enciende si lo toco, y para ver y apagarlo siempre cuesta un sofoco, un sofoco. Yo tengo un corazón loco, ay, que vuela tan ligero, que escapa cuando no quiero, y aún lo que me pasa es poco. Otra vez. Si se cruza en tu destino, trátalo con buen cuidado, que está muy manoseado mi corazón peregrino. Pues puede ser redañino el tratarlo con desdén, y llévalo hacia el Edén, que está dentro de tu pecho y camina un largo trecho, pero no juegues con él. Yo tengo un corazón loco, que se enciende si lo toco, y para ver y apagarlo siempre me cuesta un sofoco, un sofoco. Yo tengo un corazón loco, ay, que vuela tan ligero, que escapa cuando no quiero, y aún lo que me pasa es poco. Yo tengo un corazón loco, 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 lilo, 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 lilo. Yo tengo un corazón loco, ay, que vuela tan ligero, que escapa cuando no quiero, y aún lo que me pasa es poco.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, haciendo esta edición número 190 de Enredando. Y ahora es el momento de preguntarle a Mikel Carmona si han sido buenos los Reyes Magos, o mejor dicho, si él se ha portado bien durante todo el resto del año.
Yo me he portado bien, yo he sido bueno. Nah, bueno, o sea, que me han traído muchas cosas los Reyes Magos.
¿Te han traído muchas cosas?
Muchísimas cosas.
¿Algún pingüino?
Sí, sí, me han traído un pingüinito.
¿Ah, sí?
Sí, muy majo además.
¿Y cómo se llama?
Pues hombre, ¿cómo se va a llamar? Pues Tuch, Tucedo.
Tucedo.
Bueno,
Tucedo.
Es un primo de Tucedo, pero bueno.
Es un primo.
Sí, no es.
Tucedo tiene muchos primos.
Tucedo, claro, tiene muchas familias, que son muchos de familia ahí en el Polo Norte. Y,
sí.
Y tiene también otra rama de familia en el Polo Sur y.
Sí, sí. Uh-huh. Y tú tomas helados.
Ahora en esta época no. Muy Aunque buenas. Parece que sí, ¿verdad? Tengo la garganta un poco.
Muy buenas, señor Mikel Carmona.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
No, va bien.
Otra vez.
Bien.
Otra vez este año ya.
Anda, se acaba de subir el bote de los caramelos. Me acabo de dar cuenta que ha crecido.
Hombre, es que eso ha sido los Reyes Magos. Habrán traído caramelos.
Compañeros
igual.
De Euskadi Digital, el bote de los caramelos ha subido misteriosamente según ha llegado Mikel. ¿Quién lo habrá llenado?
Los Reyes Magos, seguro.
Los Reyes Magos,
seguro.
Vienen con caramelos en el bolsillo.
Yo creo que sí.
Qué barbaridad, que bueno, sí, siempre se oye que echan millones de caramelos en las calles, en la cabalgata y tal.
Yo creo que han venido por aquí de paso y
son
unos poquitos y han dicho, venga, allana el bote.
Son muy dulces.
Sí, sí, sí.
Bueno, 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 pues bien, chicos, ya tenemos para que se nos caigan los dientes ya de una vez, que no lo hemos conseguido y ahora ya tenemos la nueva oportunidad.
Vamos a ver.
Eso no tiene fecha de caducidad, ¿no? Los caramelos nunca les he visto.
Oye, sugar free, ¿qué quiere decir? Sin azúcar, ¿no?
Sí, sí.
Entonces no se caen los dientes, ¿no?
Ah, bueno, bien, ese que has cogido, porque el resto son sugar, o sea que...
Vamos que, a ver, otro va a coger otro.
Nah, tú estás cogiendo todos los de sugar free.
Sugar free también. Ya, sí, ya. Que hay un montón de sugar free.
¿Ves cómo hasta con un caramelo puedes aprender inglés? Está chupado, también, también. Vamos, aprender inglés está
efectivamente,
chupado.
Si está chupado, comer un caramelo no...
Claro, claro, claro. Bueno, que estamos aquí para hablar de software libre. Ya nos has dicho que los Reyes Magos se han portado bien, lo cual nos alegramos y, uh-huh. y no dudamos ni un solo momento que el software libre siempre es premiado y por sus majestades también.
Por supuesto.
Así que, después de decir todo esto, ¿qué nos vas a hablar?
Vamos a hablar de FLAC.
¿Eh? ¿De FLAC?
FLAC.
¿Y qué es FLAC?
FLAC. FLAC, Free Low-Latch Audio Codec, codec de compresión, o sea, de audio sin pérdida.
Se escribe como flaca, pero sin la A. O sea, flaca.
Eso es, como flaca, pero sin la A final.
¿Free la Audio Codec qué?
Free Lossless. Lossless.
Lossless.
Eso, lossless. Audio Codec.
Bien, es un inglés estupendo.
Codec de compresión de audio sin pérdida.
En ese inglés de Cambridge,
eso,
ciertamente.
Yo, vamos, totalmente.
Codec de audio sin pérdida.
En home y English.
Y free, ¿no? Libre, sí, o sea, sí. un codec, un codificador de audio, de sonido,
sí, sí.
Y que es libre
y
que no tiene pérdida. O sea, que tú lo encuentras a la primera, ¿no?
Efectivamente.
¿Que no tiene pérdida?
No tiene pérdida.
Por eso
yo lo encontré enseguida.
Pues cuéntanos un poquito más acerca de FLAC.
Bueno, ¿por qué hablo de FLAC? Lo primero que voy a decir es por qué hablo de FLAC. Pues hablo de FLAC porque tiene una licencia tipo BSD, o sea que entra dentro del ámbito del software libre, y porque he encontrado una página en la Wikipedia que habla de él, la voy a decir, la página web, que es es.wikipedia.org/wiki/FLAC, o sea, FLAC.
Uh-huh.
Lo digo desde el principio por el que tenga un ordenador a mano y quiera ir viendo esa página, pues pues puede ir investigando, porque bueno, me ha parecido una información muy interesante, ¿no?
Sí, queridos oyentes, si en este momento tienes un ordenador delante, aprovecha y visita esta página que Mikel acaba de decir.
Sí, sí.
Si estás en el coche y tienes también un ordenador delante, no lo hagas.
No, en el coche no, mejor que no.
Mejor que no.
Hay que procurar en el coche ir a lo que se está, que es a la carretera.
Eso es.
Bueno, pues hablamos de FLAC.
Bien.
Es un formato del proyecto OGG.
OGG,
para codificar audio sin pérdida. Con la desventaja de que los archivos ocupan bastante más espacio. Al uh-huh. no tener pérdida, al no perder parte de la señal, pues los archivos ocupan más. Uh-huh. Esto significa que el archivo inicial puede ser recompuesto totalmente de manera que sea como el original.
Uh-huh.
Sin que haya ninguna pérdida de...
Sí.
Para esto igual hay que explicar un poquito lo que hace el MP3.
Sí.
Y
lo que hace el oído humano.
También.
Porque, sí. Claro, me estás contando eso y lo de sin pérdida y todo eso, vale, pero lo de sin pérdida, apreciable.
Apreciable,
es
sí.
decir, que nuestro oído le va a sonar igual, pero realmente no es lo mismo, porque evidentemente en algún sitio está... No nos vas a decir dónde está el secreto, ¿no? Sí, dicen dónde está el secreto, porque claro, algo que comprima y que ocupe menos y tal, pues en algún lado tiene que estar el truco, y el truco normalmente suele ser por un recorte de frecuencias.
No, este no recorta frecuencias, este formato no recorta frecuencias.
Bueno, pues que alguien me lo explique.
Bueno, pues yo te cuento lo que cuentan, que es que pues otros formatos, por ejemplo, pues como el MP3, el WMDA, el WMA, el AAC, el ATRAC, el ATPM uh-huh. y tal, pues al comprimir el archivo pues pierden de forma irreversible parte de la información del original
uh-huh.
a cambio de una gran pérdida del tamaño del archivo, o sea, pierden mucho, pierden una parte del audio para que el archivo ocupe muchísimo menos.
Uh-huh.
FLAC no pierde tanto tamaño de archivo, pues rara vez pues deja de bajar de un tercio del tamaño original, ya que no elimina nada de la información contenida en el original. Uh-huh. Como norma se reduce solo entre la mitad o tres cuartos según el tipo de sonido.
Uh-huh.
Vamos a hablar un poquito del proyecto, ¿no? El proyecto propiamente dicho pues se compone de una librería que es LibFLAC, que es una librería para poder programar compresores y reproductores, y además incluye los metadatos de los archivos también.
Uh-huh.
Vamos a comparar un poquito FLAC con otros compresores, ¿no? FLAC está diseñado para comprimir audio, debido a ello los archivos Son las fiestas, visto que...
Sí, las siestas.
Las fiestas.
Sí, sí, sí. A ti te gusta tomar siesta, ¿no? Eso de, bueno, tomar, que ya hablo como Jim.
Pero no te ríes igual.
¿Cómo se dice?
Hacer.
Echar la siesta,
hacer
¿no?
Hacer siesta, es echar la siesta, se puede ¿no? decir.
Echar la siesta.
O hacer siesta también se puede decir.
Sí. Hacer siesta.
Es un ejercicio muy recomendable.
Sí, sí, veo que entonces ya dominas hasta la forma de decirlo, así que no vamos a decir lo que domina es el arte de la almohada, ¿no?
Uf, soy un experto.
Bien.
Sigamos. Sigamos. Está diseñado para, habíamos dicho, que debido a pues, los archivos resultantes son reproducibles y útiles.
Uh-huh.
Vamos a ver, lo que quiere decir esto es que utiliza un sistema de compresión, pero que luego no hay que descomprimirlo para oírlo, sino que directamente el archivo comprimido
lo
puede
reproducir.
Uh-huh. ¿Mm?
Bien.
Y además los archivos resultantes son más pequeños que si hubieras aplicado directamente al archivo PCM a un archivo normal, pues un algoritmo de compresión genérico, por ejemplo, como ZIP.
Uh-huh.
Los algoritmos con pérdida pueden comprimir más de un quinto del tamaño a costa de descartar información, la que en su lugar pues usa la predicción lineal para convertir las muestras en series de pequeños números no correlativos, pues conocido como residuos, que se almacenan eficientemente usando la codificación, le llaman Gollum-Risch. Una codificación que he llamado Gollum-Risch. Además de esto, para aprovechar los silencios donde los valores numéricos presentan mucha repetición, usa una codificación por longitud de pista para muestras idénticas. Voy a explicar más o menos lo que hace. Digamos que el sonido digital consta de una serie de muestras. Entonces lo que hace es grabar la diferencia entre una muestra y la siguiente. Más o menos.
Algo, o sea, estilo a lo que se hace con el vídeo.
Algo parecido, efectivamente. Uh-huh. Algo parecido. Lo que pasa es que cada cierto tiempo tiene que tomar una muestra maestra para que, pues acaso pues tú avances rápidamente o lo que sea, no tenga que pasar por todas las posiciones. Pero bueno, básicamente lo que hace es almacenar la diferencia entre una muestra y otra para así requerir menos datos para almacenar y puede reproducir, regenerar otra vez la muestra original a partir de esos datos almacenados. Es una simplificación lo que he hecho también, esto lleva unos procesos bastante más complicados, unos algoritmos, pero que no es cuestión tampoco de aquí de explicarlo, sobre todo porque yo tampoco me lo sé de memoria.
Sí.
Pero bueno, básicamente explica que esto es lo que hace para utilizar.
¿Habría...
Es que preguntabas el truco y...
No, es que sí, se puede comprender el asunto, pero bueno, más de allá de conocer el cómo funciona, que está bien, bueno, pues se ve que se aplicara una tecnología que ya existía, porque todo esto me suena a cómo funciona pues DIFX, por ejemplo.
Sí, algo parecido, sí.
Que es, pues, cada segundo tiene 25 cuadros, 25 fotogramas, por decirlo así. Entonces, pues bueno, lo que se almacena es la diferencia de uno a otro. Si hay una zona que sigue siendo negra, pues eso se mantiene y tal. Entonces, al almacenar solo los cambios, pues ocupa bastante menos.
Cada cierto tiempo, pues... pone una imagen completa
para
corregir si hay algún tipo de desfase entre...
Correcto. Entonces, bueno, pues algo similar. Bueno, la idea no suena mal. Además es que al final me estoy acordando de unas palabras que pronunció un amigo tuyo que se llama Bill Gates, que dijo que ya...
íntimos.
Ya en cuanto todo se vuelve al mundo digital, todo se aplica a la misma teoría, el mismo... Es decir, en cuanto se digitaliza lo que sea, sea vídeo, sea audio, sea, pues no sé, una fotografía, sea cualquier contenido, que luego el aplicar compresiones o el sistema para luego manejar datos digitales, pues que se estandarizaba, que parecía pues que todo lo digital pues es como una especie de colador, que una vez que pasas esa frontera, en cuanto entras en lo digital, pues a todo se puede aplicar un proceso
datos,
similar.
Simplemente es tratar datos, efectivamente.
Eso es.
Pues sin que sirva el precedente, voy a estar de acuerdo con lo que...
No, sí, yo comprendo que estés de acuerdo. Esto está cambiando mucho, como pueden comprobar nuestros oyentes, y el software libre no
por una vez, por una vez y sin que sirva el precedente.
Eso es, no te preocupes, que vas a tener a más de un fanático y fanática de Linux, de GNU Linux, escribiéndote al email del programa diciendo, oye, pero ¿cómo, qué es esto de ponerte del lado oscuro?
Pues sí, como ya como la semana pasada, en fin, bueno.
Bien, sigamos hablando de FLAC.
Sí, sigamos hablando de FLAC. Pues es que se ha convertido pues en uno de los formatos preferidos para la venta de música por internet, al igual que Monkeys Audio, que funciona pues prácticamente igual. Además es usado pues, el intercambio de canciones por la red como alternativa al MP3 cuando se de, al MP3 cuando se desea obtener una mayor reducción de peso de tamaño de un archivo WAV, por ejemplo, y no perder calidad de sonido. También es el formato ideal para realizar copias de seguridad de CDs, ya que permite reproducir exactamente la información del original y recuperarla en caso de problemas en este material. Pues hablar de que FLAC no soporta muestras en coma flotante y solo en punto fijo, en las muestras estamos hablando. Además, admite cualquier resolución entre desde 4 a 32 bits de muestra, digamos.
Lo habitual viene a ser 16,
sí,
o sea que,
bueno,
que
pero está. Admite, vale. Admite entre 4 y 32. Y también admite cualquier frecuencia de muestreo entre 1 y 64K.
64.000, entre 1 y 64K.
65.365K. Mucho mal, 64 megas serían, 64 megas.
Bueno.
En incrementos de un hercio.
Yo creo que ahí puede haber un fallo, porque sería.
Estamos
más...
hablando de hercios, de frecuencia.
Ya, pero.
De sonido, del audio.
Que lo normal 48.000, 96.000. Bueno, podría ser, igual en el plano teórico. Igual esto es un poco la teoría
que
pues, la mesa.
Yo creo que es lo que.
Porque no se usan esas frecuencias. Habitualmente son 44.100 que... y 48.000. 48.000 hercios, o sea, 48 sí. kilohercios es ya una calidad más que decente. Hay algo a 96.000.
Igual es un fallo, sí.
Sí, puede ser algún. Yo creo que puede ser una errata.
De la página web, sí.
Porque realmente las frecuencias de muestreo habituales, bueno, nos sonarán los 44.100, que funciona desde el CD de audio, que va a 44.100. Los MP3 es la mayoría, están a 44.100. Las tomas WAV siempre se trabaja esa frecuencia. A nivel profesional se pueden hacer un poquito más de muestras, de 44.100 subir a 48.000. Con lo cual, pues bueno, se le puede dar un poco más de riqueza al hacer más tomas por segundo, pues se le puede pues registrar ese sonido con un poquito más de fidelidad. Pero ya de ahí hacia arriba es muy extraño, y aparte que como al final casi toda la música o la quieres escuchar en un reproductor MP3 o la quieres grabar en un disco, al fin y al cabo todo eso funciona a 44.100. Sí, le puedes subir la calidad, pero si luego el destino final va a ir ser 44.100, pues ahí lo vas a perder, o sea que tampoco...
Eso también es verdad, pero bueno, yo imagino que será la longitud del campo la posibilidad
puede,
de lo que admite.
Puede que claro. sea que el algoritmo aguante hasta ahí.
Eso es.
Otra cosa es que no
que
se trabajan con esas
sí.
frecuencias, claro.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué más nos cuentas?
Sí, vamos a hablar de las características de los archivos. Los archivos de FLAC suelen tener la misma extensión. Pueden ser pues, un nombre punto FLAC directamente. Y son perfectamente reproducibles con algunos reproductores, incluso en ordenadores antiguos, ya que una de las características del proyecto es que los archivos decodifiquen de manera muy sencilla. Además permiten usar una función de búsqueda y estos archivos son de velocidad de bit variable, porque no todas las partes de una misma canción son igualmente...
Correcto, igual que sucede con el MP3,
sí.
Bien.
Otra característica es que como todos los formatos sin pérdida, el ratio final depende mucho del estilo musical, lo que se comprime, digamos.
Correcto.
Y de su complejidad y variedad sonora. Aparte de la propia canción, para música clásica pues puedo tener ratios de aproximadamente de la mitad del tamaño original y en otros estilos como el rock o el dance pues los archivos pueden quedar desde 2/3 partes del tamaño original hasta 4/5 del tamaño del tamaño original en formato PCM. Y otro factor de mucha importancia es la existencia de los silencios, ya que algunas canciones pues tienen varios segundos al principio y al final, y esto pues hace que aumente el ratio. Y bueno, vamos a dar una serie de páginas web. Bueno, voy a repetir la que comenté al principio.
Venga, vamos.
Sería es.wikipedia.org/wiki/flac, que voy a deletrear FLAC, y luego voy a dar la página web del proyecto si me alcanza la voz, porque no sé yo cómo andamos hoy. Es flac.sourceforge.net.
FLAC, FLAC.
FLAC.sourceforge.net. Y la, eso es lo que quería comentar sobre este formato.
El repositorio más conocido del mundo del software libre.
La verdad es que sí.
FLAC. Pues está bien conocerlo. Lo que pasa, no sé, según estabas hablando, estaba pensando yo, porque, bueno, básicamente, y para que nuestros oyentes lo entiendan, si no se ha llegado a comprender bien, pues es un sistema de compresión de audio, vamos a decir, similar al MP3, que es algo ya hoy en día estandarizado, muy conocido, no libre, aunque lo usemos a diario, pero no es libre, y bueno, pues eso es lo que realmente hace, pero bueno. digamos que puede tener unos parámetros que quizás lo mejoran, pero bueno, al final no sé, yo creo que el MP3 ya está muy asentado en el mercado.
Sí, para intercambio he visto en algunos algunas personas intercambiar intercambiar audio en este formato, sobre todo porque te permite obtener el CD original tal cual, o sea, sin ningún tipo de pérdida. Y el MP3 pues siempre tienes la pérdida del que no es una pérdida apreciable por el oído.
Es que yo creo que estas cosas habría que probarlas, porque realmente sí, al final todo funciona en lo mismo, o sea, realmente para explicar un poco cómo funciona esto de la compresión, pues sí, básicamente lo que hacen es pues conocer un poco lo que oye el oído, valga la redundancia, porque de eso se trata, del rango de frecuencias, y siempre en la música, en el sonido, pues hay un rango superior, entonces hay frecuencias que no son audibles. Entonces, eliminándolas y haciendo una serie de filtros y una serie de operaciones, se puede conseguir que el oído no aprecie la diferencia. Estaba pensando que en imagen igual si había algo parecido, no sé. No sé, ahora no lo tengo muy claro, pero sé que había algún ámbito en el que también había un sistema de compresión que funcionaba en lo mismo, eliminar
ciertas frecuencias que no son apreciables al ojo humano.
Eso es, aprecia, o sea, el eliminar defectos de nuestro, es impresionante, los ordenadores registran más que los humanos, de sonido, de imágenes y de todo. Bueno, pues sí, son cosas que pasan, pero bueno, realmente tiene su sentido, ¿no?, el hacer la compresión y decir, bueno, vamos a comprimir para que suene solo lo que vamos a escuchar. ¿Qué sentido tiene hacer compresión de lo que no vamos a escuchar? Porque evidentemente no se va a escuchar. Así que cae de su peso. Pues hoy hemos conocido. ¿Es equiparable al OGG? Es que has hablado al principio algo.
Sí,
que
bueno, es equiparable en cuanto a que los dos son software libre, pero el OGG es un formato de compresión con pérdida como puede ser el MP3. Y este es compresión sin pérdida. O sea, con lo que vamos a obtener la misma señal que vamos a... vamos a poder reconstruir el fichero tal cual como estaba al principio de aplicarle este tipo de códec, ¿no? Ese tipo de compresión.
Caray, pues igual algún oyente está más puesto que nosotros, porque, no sé, a mí me está sonando pues como si fuera un códec más, o sea, tampoco...
Bueno, efectivamente, te está sonando porque estamos hablando de audio.
Sí, pero que quiere decir que tampoco me está aportando nada nuevo. Sí, me estás contando una historia que parece que es algo diferente, pero me cuesta creer que existe algo diferente ya en temas de compresión de audio. Hombre, la tecnología avanza, que es una barbaridad, se decía hace muchos años, todavía se dice hoy en día, y todas estas cosas tampoco es que haya que despreciarlas, hay que prestarles atención, a ver si ciertamente alguien ha logrado encontrar algún sistema mejor de todo ello. Ya digo que sé que se trabaja mucho, hay muchísimos fabricantes interesados, pero bueno, pues no sé hasta qué punto eso puede ser tan apreciable, la diferencia con un MP3, con un OGG. No sé.
Yo la diferencia tampoco lo sé, yo esto ha llegado a mis manos hace poquito, además, no lo conocía y me llamó la atención y he dicho, mira, pues puede ser interesante para los oyentes y por eso lo hago.
Pues quien quiera investigar y le guste esto del sonido, pues ya sabe, FLAC, que busque en Google mismamente, y si no, pues ya hemos dado la página, flac.sourceforce.net, y bueno, pues ir conociendo un poquito más, en la Wikipedia también está, así que nos podemos documentar y podemos hacer pruebas y comprobar a ver si es cierto todo lo que se dice, porque una cosa es la teoría, otra la práctica. No dudo que existan sistemas de compresión pues superiores a lo que ya tenemos, pero bueno, realmente todo eso habría que probarlo y comprobarlo que es así. Pues finalizamos hoy así, de esta forma tan auditiva, la sección...
Sonora.
No, todas las secciones son sonoras. Y no porque hayamos comido alubias. La sección de GNU Software Libre... No, GNU Linux, Software Libre, Software Libre, GNU Linux... con la compañía de Miquel Carmona, que siempre nos recuerda que esta sección llega aquí gracias al Club, la asociación en Vizcaya de Linux.
Está en la dirección www.glv.bilatinaz.biz y es la asociación de GNU Linux.
Ya, lo he dicho y según lo he dicho digo, bueno, ya me sé que alguien me va a corregir.
Efectivamente.
Y estaba para... Era simplemente comprobar que estabas atento. ¿No?
Atento, ¿verdad que sí?
Claro, que estás mirando la pizarra, que no estés mirando para atrás. Bien. ¿Qué más nos queda decir? Las formas de contacto, el Así correo es. Electrónico...
Está en la dirección sl@enredando.net, sl de software libre.
sl@enredando.net. También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
Está en el 94-483-3010.
94-483-3010.
Que te quedas sin voz.
Que te quedas sin voz. Bueno, el boca a boca, olvídate, que no me mires a mí.
No.
Iñaki no está por aquí, o sea que me parece que hoy no es el día, Miquel.
Bueno.
¿Y qué más nos queda por recordar?
Los foros. Sí, que están en la página web de este programa.
Por cierto, es que es el que más actividad tiene, el de software libre.
¿Sí?
Sí, sí. Ah. El que más mensajes está albergando.
Pues tengo que pasarme más por el foro, está claro. www.enredando.net.
¿Qué me ha dado la tos? ¿Cómo has dicho? Perdona, ¿cómo has dicho, Miguel?
Es que las fiestas, ya sabes, uno tiene muchas cosas.
Las siestas, efectivamente.
Las siestas, sí. Bien. Menú principal, foro, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Bueno, el foro que os invitamos a que visitéis. Te invitamos a que visites, Miquel.
Muchas gracias, acepto la invitación.
Y desde luego, pues Miquel volverá la semana que viene a contarnos algo nuevo sobre software libre, GNU Linux, y nosotros encantados de escucharle y transmitiros a todos vosotros y vosotras todo el conocimiento que esta gran persona tiene en su cabeza, Dios mío.
Me está llamando cabezón.
Bueno, no, lo dejamos para la semana que viene. Vamos a dejarlo así porque esto puede ir a peor, ¿eh?
A peor nada más.
Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Vale, agur.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
El pasado martes pusimos sobre la mesa de Debatik todos los regalos de tecnología más vendidos en las pasadas navidades.
Sí, teníamos pensado vender muchas televisiones, sobre todo vender televisiones LCD y sobre todo en tamaño de 32 pulgadas, y ahí es donde hemos roto stock prácticamente de los tres fabricantes que estábamos moviendo, tanto Sony, LG como Acer, productos de, vamos hablando de fabricantes de volumen.
Yo por la información que tengo, he tenido posibilidad, ya he tenido una PlayStation 3 en mis manos, uh-huh. Y bueno, el tema del Blu-ray es algo que todavía tiene que evolucionar bastante.
Y si tenemos que destacar un producto en cuanto a monitores que se haya vendido más que los demás, ha sido lo que es el propio monitor con el sintonizador incorporado. O sea, la gente ya quiere que esta pantalla estrecha, pequeña, que nos quita de en medio el monitor de culo, además nos quite de en medio la televisión para la habitación.
Pues mira, el marco digital ahora mismo vienen en formato de 7 pulgadas. Bueno, además ya vienen preparaditos para que tu amachu o tu abuela lo vea perfectamente en la estantería. Ahora mismo los están preparando para incluso reproducir MP4 en no solo están uh-huh. preparados para pues meter la tarjeta SD directamente de la cámara de fotos y poder ver todas las fotos que has hecho en tu cámara, que ya sabes lo que dicen las amachus siempre, que uh-huh. ellas prefieren el carrete toda la vida y de ahí no las saques, ¿no? Pues bueno, pues con esto las puedes ayudar.
¿Cuál piensas tú que ha sido el juguete tecnológico más regalado? No te pierdas la repetición de Debatik este sábado a las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital. Por cierto, y si nos escuchas a través de podcasting, no tienes por qué perderte también este programa de Debatik, otro programa de Euskadi Digital todas las semanas sobre la mesa de Debatik, algo relacionado con las nuevas tecnologías, algo relacionado con la actualidad, y por ello, si no nos escuchas a través de la FM, si nos escuchas a través de podcasting desde cualquier punto del mundo, puedes seguir este programa en debatik.euskadigital.net, y si te lías con el nombre, visita nuestra web principal www.euskadigital.net. Verás que hay un icono así como con forma de óvalo que pone dentro de Batik, pincha ahí encima y ahí tendrás toda la información de todos los programas, todas las ediciones, ya son 13 las que se han celebrado y todos los asuntos que hemos comentado. Si quieres escuchar cualquiera de ellos directamente desde esa página web, podrás o bien descargarlo a tu reproductor, escucharlo desde la propia página web o desde donde tú quieras. Este sábado, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen el seminario organizado por la ESPRI y el Instituto Europeo de Software, ESI, titulado Acceso sin barreras a la información, accesibilidad de sistemas de software y aplicaciones web. No te lo pierdas, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
It always loops the past. It's on the make, it's on the
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Y en este momento, llegados a este punto, me preguntaréis, ¿llega el momento de los videojuegos? Bueno, pues no, todavía no, tan solo un instante.
Este sábado, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen el seminario organizado por la ESPRI y el Instituto Europeo de Software, ESI, titulado Acceso sin barreras a la información, accesibilidad de sistemas de software y aplicaciones web. No te lo pierdas, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Y llegados a este momento... ¡Ey, ey, ey! ¡So! Digo que llegados a este momento, todos vosotros y vosotras me preguntaréis, ¿ha llegado el momento de los juegos? Pues no, todavía no. Todavía no, porque vamos a saludar a todos los oyentes que os habéis sumado a la web de Enredando en www.enredando.net. A lo largo de esta semana, a lo largo de estos 10 días aproximadamente, ya que la semana pasada no nos dio tiempo a citar vuestros nombres, así que vamos a citar a cuatro de ellos, cuatro que ya se han apuntado a enredando.net. El primero de ellos, bueno, vamos a ver, los nombres con los que os registráis en enredando.net, ¿lo hacéis aposta para que se me trabe a mí la lengua cuando lo tengo que leer? Porque es que vaya Nick, que tiene el primero de ellos. Pero bueno, como a mí estas cosas no me asustan, lo voy a deletrear. H-Z-U-D-O-D-B-L-Y-A. Que sonará algo así como Azudoblaya. Algo así, pero sin la A. Azudoblaya. Bueno, pues ese es el usuario que desde luego tiene un nick muy, muy curioso. Y que ya por curiosidad nos gustaría saber de qué es lo que viene, ¿no? Porque hay gente que se pone los nicks y son muy fáciles para ellos de recordar. Porque, por ejemplo, y además es algo que lo podéis utilizar para passwords. Fíjate que vamos, os podemos dar un consejo que ya lo hemos comentado alguna vez Iñaki y yo en este programa, y es que si quieres buscar un password raro y que lo recuerdes rápidamente, pues por ejemplo, acuérdate de una frase típica, por ejemplo, en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme, o algún refrán que tú conozcas, y tecleas siempre la primera letra de cada una de las palabras, la E de en, la U de un, la L de lugar, y vas juntando las letras y claro, sale algo que no tiene absolutamente ningún sentido. Pero luego a la hora de teclarlo es muy fácil, porque tú piensas en un lugar de la Mancha, ta, 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 vas poniendo las letras y así haces un password pues extraño. Y supongo que este nick, Azudoblaya, se vendrá de algo de eso, porque desde luego es casi impronunciable. Bueno, también saludamos, como no, al mes a Davis y a Paquintos. Por cierto, Paquintos, lo decía antes, que nos ha enviado un mensaje a través del foro que os lo voy a leer seguidamente. Hola amigos de Enreando. Vivo en Valencia y escucho vuestros podcasts desde hace bastante tiempo. Tengo que daros las gracias por amenizar mis jornadas de trabajo. Ven, ¿ves? Ya sabía yo que nosotros nos encargábamos de hacer que las jornadas productivas fueran menos productivas. Qué gran invento esto del podcast, dice que permite oír cuantas veces se quiera un programa. Esta semana me ha dado por descargarme el podcast de Debatic tras oír enreando las risotadas de Jim Schafer cuando le hablaban de Windows Vista. La verdad es que me he revolcado por el suelo al oír los comentarios de Jim, los cuales comparto en gran parte. Cuando coincides con José Antonio Lejarza, le das un tirón de orejas por mentirosillo. Mira que decir que la búsqueda de Mac es una caca y luego se queja de que habla sin experiencia de usuario de Vista y de Microsoft. Querido José Antonio, José Antonio, te están mandando un mensaje un oyente. Tengo desde hace un año un iMac G5 con sistema operativo Tiger y el sistema de búsqueda no es una caca de vaca. Para tu información, sí que busca dentro de cualquier documento y no cuatro palabras o simplemente la extensión, como dices. Busca exactamente cada una de las cosas que dices que no busca. Los metadatos, el contenido, el autor, la fecha de creación. Seguramente puede que busque y encuentre más cosas, pero como no la has mencionado, no se me ha ocurrido buscarlas. Tienes razón en que no busca dentro del correo, aunque he probado a buscar por el nombre de una persona y sí me ha encontrado los documentos adjuntos que esa persona me ha enviado por correo. Os animo que cuando necesitéis comprar un nuevo ordenador sea un Mac. La principal razón es que vais a poder usar cualquier sistema operativo con él, Mac OS 10, Windows Vista y Linux. Y así podréis hablar con conocimiento de causa de cada uno de ellos. Rafa, tenía muchas ganas de escribir en este foro de Enreando, pero como ando tan enredado por el trabajo, nunca puedo. Hoy no me he podido resistir tras escuchar a Jim y creo que no me voy a perder desde ahora ningún debatique en el que participe. Espero muy pronto sacar tiempo y seguir comentándote cosas sobre los Mac. Por cierto, que me gustó mucho el esfuerzo que hicisteis para responder la duda de Carlos sobre cómo compartir internet entre sus dos Mac. Ahora mismo no puedo, pero cuando tenga tiempo os comento cómo lo hago yo, que seguro le vendrá muy bien saberlo a Carlos. Un saludo desde Valencia. Pues un saludo, Paquintos, por este mensaje. Desde luego, pues nos ha hecho mucha ilusión el poder leer tus comentarios, el poder leer tus opiniones acerca de este programa, acerca de los programas que hacemos aquí en Euskadi Digital. Y sí, efectivamente, además, dentro de muy poquito, yo espero que para las primeras semanas de febrero tengamos un nuevo debatic con José Antonio, tengamos un debatic con José Antonio y con Jim, porque, bueno, pues a raíz de que el 30 de enero se supone, porque yo ya a estas cosas ya soy más escéptico que otra cosa, se supone que se lanza Windows Vista para el resto de versiones, las no profesionales, por decir así. Digo se supone porque me imagino que quienes ya tengáis un poco de experiencia y conozcáis cómo van las fechas de lanzamiento de Microsoft, que dice una fecha y bueno, lo normal es que se atrase un poco y tal. Bueno, ellos dicen el 30 de enero, también te dicen en las primeras semanas del 2007, con lo cual ya vemos que hay diversidad de opiniones, pero bueno, parece que ya está bastante preparadito, el horno ya ha tenido su tiempo y que vamos a poder ver esa tarta llamada Windows Vista con 14 sabores diferentes. Y además es que se dice así, lo de los sabores, ¿no? 14 versiones. Pues se dice 14 sabores, es una forma de llamarlo. Y desde luego, pues que dentro de poco podremos verlo. Y una vez que ya esté en la calle Windows Vista, ya José Antonio y Jim han quedado en que van a venir aquí a Enreando, no en este caso, a Debatic, que les pega como que más a ellos dos, ¿verdad? Y hablarán sobre Windows Vista y sobre las capacidades que tiene ya con conocimiento de causa, utilizándolo y tal. Paquinto, nos dices que utilicemos un Mac. Pues la verdad es que siempre, a mí por lo menos, me ha llamado mucho la atención el Macintosh y no descartaría que en un futuro pues tenga un Mac. Lo que pasa es que a mí el Mac no se me gustaría utilizarlo con su sistema operativo, porque ya me surge la primera duda y supongo que alguien me la podrá responder, y es cómo se utiliza con un hardware de Macintosh el segundo botón de Windows. Es decir, cómo se puede instalar ya, al ser plataforma x86, se puede instalar, digamos, Windows Vista, Windows XP, pero ¿y el botón derecho del ratón? Porque Macintosh solo tiene un botón, grandote él, claro, pero solo tiene uno. ¿Cómo se hace el botón derecho en ese entorno? Porque si no, sí que sería un poco faena para manejarlo, no sería tan cómodo. Bueno, pues todo eso ya lo comentaremos. Lo dicho, muchísimas gracias, un saludo para Valencia, un saludo pues para todos los que nos escucháis, y animaros, igual que ha hecho Paquintos, a enviarnos un correo, a enviarnos lo que queráis. Él lo ha hecho a través del foro, podéis hacerlo a través del correo electrónico en la dirección que ya os sabéis de memoria,
oyentes@enredando.net,
o también lo podéis hacer a través del buzón de voz de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94 483 3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Por último, vamos a saludar a una, dos, tres personas. Tres personas. Estoy mirando a ver si me equivoco. No, una persona, que lo tengo en tres líneas. Saludamos a Atilio, que se ha apuntado al mapa de oyentes de Enredando desde Patagonia, y hemos estado investigando a qué es a lo que pertenece, a qué se dedica, y efectivamente está en una radio que se llama Educativa FM, y la verdad es que vemos que también se dedica al mundo de la radio y que le gusta pues nuestros podcasting desde ahí, desde Argentina, desde esa parte del mundo, al que también enviamos un saludo, como no, a todos los que nos escucháis, para que os animéis también, igual que ha hecho Atilio, a poner vuestra chinchetilla, a poner vuestro punto en el mapa de oyentes de Enreando, que como se hace, muy fácil, sencillito, como todo lo que tenemos aquí en Enreando, fácil, fácil, vais a www.enreando.net, en el menú de la izquierda buscáis el mapa de oyentes, buscáis la zona por donde estáis, si veis que hay mucha densidad de población, justo donde queréis poner la chinchetilla, ya notaréis que hay unas zonas geográficas que están como, vamos, superpobladas. Bien, pues podéis ponerlo donde os apetezca y nos enviáis un saludo, claro está, por supuesto, tenéis que decir saludos desde aquí, pues fenomenal, nos dejáis vuestro saludo y así lo mencionaremos aquí y nos hará mucha ilusión pues ir llenando ese mapamundi de chinchetas, ir poniéndole pinchillos a todo el mundo y ver que cada una de ellas representa a un oyente, a dos oídos que todas las semanas nos escuchan aquí en Enreando. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos habéis enviado y recordar a los demás que si queréis visitar el portal, ya sabéis, www.enreando.net, hay un foro, hay información publicada y hay interacción entre los distintos oyentes, lo cual siempre es divertido y es interesante. Y si quieres, te voy a dar otra posibilidad de poder tener en tu buzón de correo electrónico, antes de que emitamos el programa, un avance de contenidos para que tengas pues todas las direcciones web que damos en el programa, las tengas por escrito y simplemente de antemano tengas todos los contenidos que vamos a hablar en Enredando. Ese servicio se llama Canal Enreando y está ya funcionando desde hace un montón de tiempo, y para apuntarte simplemente visita www.enreando.net. Verás que en primera página tendrás el avance de contenidos de esta edición 190 y justo debajo hablamos de Canal Enreando. Pinchas en el enlace que te proponemos, rellena tan solo con tu dirección de correo electrónico, no nos tienes que dar más datos, solo con la dirección de correo, y recibirás todas las semanas puntualmente en tu buzón pues todos los contenidos que vamos a hablar aquí en Enreando. Queridos amigos, queridas amigas, llegados a este momento me preguntaréis, ¿pero iba a haber juegos? Y la respuesta es... ¡Por supuesto que sí! Aunque antes de comenzar los juegos, vamos a dar lectura... Hoy me parece que no llegan los juegos, ¿eh? Vamos a dar lectura a una nota de prensa que nos ha remitido Microsoft. Reciente. Bueno, esto está calentito, es una nota de prensa muy, 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 muy reciente que nos ha llegado en torno a los procesadores de 4 núcleos. Dice así, Intel Corporation presenta de forma oficial sus 3 nuevos procesadores de 4 núcleos, incluyendo el primero en llevar la denominación Intel Core 2 Quad. Vamos, dentro de poco hace falta un diccionario para aprenderse los nombres de los procesadores de Intel, en fin. Dando comienzo a la ampliación de la venta de equipos informáticos basados en 4 núcleos a todo tipo de usuarios. De este modo, Intel ofrecerá un total de 9 versiones de procesadores basados en 4 núcleos para los segmentos de equipos de sobremesa y mercado empresarial. El procesador Intel Core 2 Quad cuenta con 4 cerebros en cada PC, de tal forma que ofrece una increíble capacidad de respuesta y velocidad con el fin de satisfacer las crecientes necesidades de procesamiento en las cada vez más demandantes aplicaciones multimedia del mercado. Este procesador está ya disponible en equipos informáticos, así como a través del canal de distribución. Asimismo, Intel también ha anunciado 2 nuevos procesadores de 4 núcleos para servidores en Zócalo único. Los productos presentados hoy pasan a formar parte de las revolucionarias familias de microprocesadores de la compañía Intel Core 2 Duo y Quad Core, que incrementarán su oferta con 29 procesadores de doble y cuádruple núcleo a la venta en equipos de sobremesa, portátiles y servidores. Según ha dicho el CEO de Intel, Paul Otellini, hoy Intel presenta su nueva tecnología de cuádruple núcleo rompedora para cualquier PC. El rendimiento, dice, que antes requería un superordenador, está ahora disponible en el equipo de sobremesa, permitiendo al usuario hacer nuevas y sorprendentes operaciones. Los procesadores multinúcleo de Intel están diseñados para mejorar la experiencia del usuario del ordenador de principio a fin. Estos microprocesadores, dice Intel, basados en arquitectura Intel Core, están dirigidos a equipos de juegos y de sobremesa de alto rendimiento y se beneficiarán de aplicaciones de software multihilo que se suelen dirigir a estos segmentos de mercado. Intel además está trabajando activamente con los desarrolladores de software en aplicaciones de hilo y juegos de nueva generación que pueden sacar al máximo provecho a las ventajas que ofrecen los microprocesadores de cuádruple núcleo. Los cuatro núcleos hacen de estos ordenadores la elección perfecta para procesamiento intenso, así como para utilizar aplicaciones multihilo como por ejemplo Adobe After Effects, Premiere Pro 2.0, Windows Media Encoder, SnapStream, WinDVD, y que además, combinado con la disponibilidad de Windows Vista, este lanzamiento marca un acontecimiento excepcional, que ya que irrumpen con el mercado al mismo tiempo un procesador y un innovador sistema operativo. Vamos, que aquí se entrevé lo bien que se llevan Microsoft y Intel. Bueno, vamos a comentar ya para finalizar que pues han indicado que los precios andan, el precio del procesador Intel Xeon más potentes de cuatro núcleos, $851, y el Xeon de cuatro núcleos son $690. Bueno, no incorporan los precios de gama doméstica, solamente de servidores, pero si alguien quería cuatro, ya hablan de seis y de ocho núcleos. Desde luego es que nos vamos a volver aquí locos. Y yo sigo diciendo lo mismo, ¿nos hace falta tanta potencia en un PC? ¿Nos hace falta tanta potencia en un ordenador de sobremesa? Pues parece que algunos se empeñan en que sí. Continuamos enredando y ahora sí vamos a los juegos. Comenzamos los juegos hablando de una creación que nos llega de la mano de los creadores de la legendaria serie el Final Fantasy, y es que otro impresionante juego de aventura y acción, Square Enix, lo ha vuelto a hacer con el último título de la conocida serie Maná, en exclusiva para Nintendo DS. Suma fuerzas con hasta tres amigos para superar temibles mazmorras y luchar contra las fuerzas tenebrosas del caos en una aventura por salvar el árbol Maná, la fuente de la vida. Hubo un tiempo en el que la paz reinó en Yusia, la isla del centro del mundo. En su infancia, los hijos de Yusia escucharon las leyendas de héroes que en tiempos difíciles se alzaron contra sus enemigos en defensa de la isla. Ahora los enemigos han vuelto y andamos cortos de héroes. Selecciona uno de los cuatro jóvenes, cada uno con sus propias habilidades, y lanza hacia una gesta épica. Los Children of Mana van a encontrarse con su destino. En este nuevo título, toda la atención al detalle, ya que consideramos normal que Square Enix se exhibe con bellísimas escenas de vídeo, música para crear atmósfera y una gran variedad de emocionantes misiones. Gracias a la conexión inalámbrica de la Nintendo DS, los fans de los juegos de rol disfrutarán jugando con sus amigos, explorando el mundo de Yusia, que incluye tres, desde torres misteriosas hasta desiertos ardientes, pasando por selvas exuberantes y ciudadelas congeladas. En Children of Mana hay diferentes tipos de armas por dominar, cada una de ellas con sus propias ventajas. Así puede que te consideres todo un espadachín y prefieras ataques rápidos a distancias cortas, o puede que no te gusten las sutilezas y prefieras liarte a martillazos. ¿O prefieres mantener las distancias? Entonces el mayal o el arco serán perfectos para ti. Cada arma se presenta en numerosas variedades, cada una adaptada a condiciones y enemigos distintos. Las armas también tienen usos sorprendentes. Y si no, ¿por qué no pruebas a tocar música con el arco? En una aventura tan peligrosa siempre está bien contar con poderosos espíritus mágicos que cuiden elementales como compañeros de aventura, y cada uno de ellos tiene poderes mágicos que dejarán a más de uno monstruo tiritando. Invoca a los espíritus cuando estés en un aprieto para mandarlos a la batalla, mientras tú observas tranquilamente desde la barrera. Otra opción es usar los poderes mágicos para mejorar las armas, curarte a ti o a tus compañeros o hacerte invisible. En las partidas multijugador, el jugador en equipo es la clave. Elige a una persona del equipo como líder y busca la mejor forma de colaborar para superar las trampas del camino. Hay muchos monstruos esperando si no parecen ser muy agradables. Aprended de los puntos fuertes de los demás y a unir fuerzas para huir de las diabólicas mazmorras y enfrentaros a los temibles jefes. Tanto los objetos como la experiencia recopilados en las misiones multijugador pueden traspasarse a partidas de un solo jugador. Las misiones son muy variadas, desde aventuras principales que avanzan en línea argumental hasta misiones secundarias que nos encargan los aldeanos. Todas ellas te servirán para acumular habilidades, experiencia y poder mágico, recogiendo gemas que tienen diversos poderes según su color. También puedes experimentar con distintas combinaciones de gemas y fundirlas para obtener poderosos efectos. El árbol de Maná está en peligro y los Children of Maná tienen que salvarlo, restaurar la paz y vivir la aventura de sus vidas. Children of Maná se lanza en Europa el 12 de enero de 2007, este viernes, a un precio de venta recomendado de 39,95 €. Cuatro jugadores pueden progresar en la aventura y completar nuevos retos. Y elige uno de los 8 espíritus que te pueden acompañar y ayudar en la aventura gracias a sus poderes mágicos. Te lo recuerdo. El regreso al mundo Maná, Children of Maná, para tu Nintendo DS. Si tienes más de 12 años, puedes jugar. Se lanza este viernes 12 de enero y el precio 39,95 €. Otro juego, en este caso para la Wii, para la consola recién lanzada por Nintendo, que se llama WarioWare Smooth Moves. Mira que lo he estado mirando, porque Wario es como Mario, el famoso personaje Mario Bros. De las Nintendo. Y digo, a ver si se han equivocado la M y han puesto una W. O sea, es como Mario, pero en vez de con M, con W, como una M al revés. Bueno, pues se llama WarioWare Smooth Moves. Mantén el equilibrio, haz flexiones, baila con un hula hoop, pierde el sentido del ridículo con WarioWare Smooth Moves. ¿Estás dispuesto a acabar con tu sentido del ridículo? No sé. Pues empieza a calentar, porque este viernes 12 de enero llega la última extravagancia de Nintendo, WarioWare Smooth Moves. Reta hasta 12 amigos a mover hasta el último músculo de tu cuerpo, manejando el mando de la Wii en más de 200 alocados minijuegos. Mantener el equilibrio, correr, agitar un objeto, bailar con un hula hoop, hacer flexiones o pesas, saltar verduras con una sartén, pescar, apuntar, disparar. WarioWare Smooth Moves es la primera entrega de la Wii, de esta popular serie de party games que ya ha triunfado en Game Boy Advance y Nintendo DS. Los participantes deben superar los frenéticos y alocados minijuegos con los que el título le reta a azar, manipulando el mando de la Wii en docenas de formas diferentes, como una katana, como una barra equilibrista, como un volante, como un vaso, como un bolígrafo, como una escoba, con una pesa. A medida que los jugadores superan las pruebas, el tiempo, que siempre es uno de los pocos segundos, se va reduciendo, es decir, la precisión y el buen pulso van ganando importancia. ¿Puedes ponerle a la primera una dentadura postiza a una anciana, mantener una bandeja en equilibrio como un camarero y atrapar una mosca al vuelo? En solitario, en compañía, el título ofrece varios modelos de juego. Ser el último que falle en una serie de pruebas, ser el más hábil manejando el mando. En definitiva, el juego perfecto para ser centro de la fiesta. WarioWare Smooth Moves se lanza el 12 de enero a un precio recomendado de 49 € en exclusiva para la nueva consola de sobremesa Wii. Para la consola Wii, el que sea afortunado o afortunada de tenerla. Su coste 49 €, como he dicho, 12 de enero, este viernes se lanza, 7 años es el mínimo para poder jugar con él y desde luego vas a poder pasar muy buenos ratos. Seguimos con Nintendo, y es que esta semana nos han llegado un montón de lanzamientos de Nintendo. Sobre todo, yo creo que ya la resaca navideña ha hecho que el resto de compañías pues tengan todo el pescado vendido, esté ya todo en la calle, con lo cual pues Nintendo ha reservado una serie de títulos que son los que hoy os contamos. Hablamos de otro juego, en este caso vamos a hablar del Mundo Ninja. Acaba con tus enemigos asaltándoles desde las sombras vestido de negro de arriba abajo. Tenchu Dark Secret te pone en el lugar de un ninja que lucha por sofocar un levantamiento en contra de su clan y defender al mismo tiempo la vida de la princesa. El juego retoma la aventura a partir de los sucesos acaecidos en Tenchu Birth of Stealth Assassins, título en el que un clan de malvados ninjas liderados por el misterioso Kurokais atacan a Shimihuis, la princesa del clan protagonista, y ponen sobre ella una horrible maldición. En esta segunda entrega, Rikimaru y Ayame, dos de los mejores ninjas del clan Asuma Ryobi-Yu, son encomendados a la tarea de localizar a estos oscuros ninjas, revelar su plan siniestro y encontrar un modo de curar a la princesa. Tenchu Dark Secret es un juego de acción diferente, ya que elimina los sistemas normales de combate en favor de la discreción y la táctica. El juego pronto separa al imprudente del astuto. Aquellos que se precipitan hacia el peligro se ven rápidamente aplacados por la fuerza del enemigo. Se trata de un juego de sigilo, en el que los jugadores deben mantenerse en la sombra y acabar con sus adversarios tan rápido y silenciosamente como les sea posible. Solo observando atentamente los patrones de comportamiento de los guardias enemigos y anticipando la oportunidad perfecta para atacar, serán capaces de comprender la verdad, el camino del ninja. Gracias a las dos pantallas de la Nintendo DS, los jugadores pueden ver en todo momento dónde están sus oponentes. La pantalla superior muestra la acción del juego desde un plano aéreo, así como un medidor de visibilidad que permite a los jugadores conocer hasta qué punto son visibles para sus enemigos. La pantalla inferior muestra tanto un mapa del área en la que se encuentra el jugador como la localización de todos los enemigos que se encuentran en ese área y la dirección a la que se dirigen. Acercarse sigilosamente por detrás para matar en silencio a uno de ellos nunca había sido tan fácil. Tenchu Dark Secret incluye alrededor de 40 niveles con un control ideal para la consola portátil Nintendo DS. Pues ya ves, un juego muy interesante, también se lanza este viernes, Tenchu Dark Secret, Nintendo DS, 39 euros 95 céntimos, y si tienes más de 12 años ya puedes jugar con él. Vamos con el último juego por el día de hoy, es que va de esto de abogados. Vamos a hablar de un juego de abogados que se llama Phoenix Wright Ace Attorney. Tu amigo de la infancia se enfrenta a una acusación por asesinato, tú eres el único que lo puede salvar de la cárcel. En Phoenix Wright Ace Attorney desempeñas el papel de una joven promesa en la abogacía decidido a demostrar de lo que es capaz en el duro mundo de los casos penales. En este título exclusivo para la Nintendo DS te tendrás que enfrentar a una serie de complejos casos que pondrán a prueba tu calidad de interrogador y de orador, pero también tu capacidad de recopilar información. Cada uno de los casos del juego comienza con una visita al lugar del crimen, donde buscar pistas, hablar con testigos y recopilar pruebas que podrás usar durante el juicio. Una vez comience el pleito, tendrás que probar la inocencia del acusado en un juzgado repleto hasta la bandera y frente a un cínico fiscal que no se tendrá ante nada a la hora de acusar. Y aquí es donde tendrás que exprimirte el cerebro a fondo. Algunos consejos, pues por ejemplo, estudia con atención cada testimonio para detectar cualquier discrepancia o contradicción. No permitas que el jurado se deje engañar. Interrumpe gritando ¡protesto! Que el micrófono de la Nintendo DS. Y cuando llegue tu turno, elige las preguntas más inquisitivas y utiliza las pruebas más contundentes para ganar los pleitos y descubrir la verdad. Sumérgete en una trama llena de giros inesperados, mentiras, corrupción y otros engaños. Phoenix Wright Ace Attorney se lanzó este viernes 12 de enero en exclusiva para la Nintendo DS, totalmente traducido a castellano a un precio recomendado de 39 euros 95 céntimos. Visita el lugar del crimen, donde buscar pistas, hablar con testigos y recopilar pruebas donde podrás usar en este juicio. Estudia con atención, como decimos, cada testimonio para detectar cualquier discrepancia y sumérgete en una trama llena de giros inesperados, mentiras, corrupción y otros engaños. Repetimos los datos, Phoenix Wright Ace Attorney para la Nintendo DS, es para mayores de 7 años y ya está disponible, o mejor dicho, a partir de este viernes 12 de enero, a un precio recomendado de 39 euros 95 céntimos. Pues así finalizamos esta edición de Enredando hoy, con un poquito más de tiempo para despedirnos, para decirte que ha sido un placer estar estas dos horas contigo, que la semana que viene en 7 días volvemos aquí a este punto del dial, a tu receptor de podcast, volvemos a tu reproductor MP3, a donde nos escuches, para contarte nuevas cosas. Hablaremos un poquito de la Wii, a ver si podemos averiguar algún dato, porque como os decimos, pues Nintendo no está ahora en condiciones de darnos información, y queríamos pues sobre todo investigar qué es lo que ha sucedido, por qué se han acabado tan pronto las unidades, y ver un poco los planes de futuro que tienen. De momento pues no están, como digo, dispuestos a hacer declaraciones, porque están internamente pues con muchísimo trabajo. Lo entendemos, además, con el éxito que ha tenido la Wii, desde luego es un momento pues importante para Nintendo, así que a ver si dentro de poco podemos tener la información para poder ofrecerosla. Ya sabes que durante toda la semana, durante los 7 días, puedes conectar con nosotros en www.enredando.net a través del buzón de voz, llamando al 94-483-3010, o si lo prefieres, enviarnos un correo electrónico a la dirección del programa.
oyentes@enredando.net.
Muchísimas gracias, es que ricasco de todo corazón por haber estado estas dos horas, y hasta la semana que viene. ¡Agur!